En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. A ver si nos acordamos de cómo hacíamos este programa antes de que nos golpeara, como nos ha golpeado la Dana, que se ha llevado por delante tantísimas vidas, tantísimas casas y tantísimos sueños de tanta gente. Con todo el respeto para todos ellos, sabiendo que todo está muy reciente, sabiendo lo duro que va a ser el futuro, sabiendo lo mucho que hay que trabajar para reconstruir todo aquello, vamos a ir tirando con el deporte que va, al menos, disputándose en aquellos lugares donde se puede disputar. Hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha ganado en Vic 0-2, y eso que ha marcado el primer gol con un penalti inexistente, lo ha marcado Julián Álvarez, y el segundo también lo ha marcado Julián Álvarez. El primer gol ha llegado en el minuto 81 de partido. Ahora contamos el resto de marcadores, pero en esta primera ronda teníamos dos partidos todavía en juego que estaban en la prórroga. Atención, porque el Málaga estaba cayendo frente al Estepona. ¿Cómo están las cosas en los últimos minutos? Emilio Guerrero, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Saludos y buenas noches. Estamos ya en el tiempo de añadido. Llegaremos al 123. El Málaga cae por 3-2. Acaba de reducir diferencias David Larrubia, porque Dago había puesto el 3-1. Quedan solo 2 minutos para llegar a los 3 de prolongación. Va cayendo el Málaga, que además está jugando con uno menos por la roja directa de Sergio Castel, que ha agredido a Mirapeix, a uno de los centrales del Club Deportivo Estepona. Juanma, 2 para llegar al final del partido. Estepona 3, Málaga 2.
O sea que el Málaga va a caer eliminado. Y el Tenerife está jugando la prórroga en Alfaro. ¿Cómo está el partido? Chema Jodra, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. A falta de 4 minutos ha marcado de penalti el Tenerife. Marcaba Sergio González. Eric Gallego, 2 minutos antes, había fallado otro penalti. 2 expulsiones para el Alfaro y ahora una expulsión para el Tenerife. Joder. Así que a falta de 4 minutos, el Tenerife, que va ganando por 0-1 ante el enfado, como podéis escuchar, de la parroquia local.
Ya se oye. Bueno, pues ahí le quedan 4 minutos, pero está con 2 menos el Alfaro, con 1 menos el Tenerife. Y gana 0-1 el equipo de segunda división. Y del resto, en primera no ha habido ninguna sorpresa, nadie ha caído. Sí ha caído algún segundo. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Efectivamente, de primera división han pasado el Español, el Betis y Las Palmas, además del Atlético de Madrid. En segunda división ha habido sorpresas, además de el Málaga, que de momento está cayendo. El Real Oviedo ha perdido en la tanda de penaltis, en la prórroga. Ha empatado a 0 ante el Real Ávila. Pasa el equipo de segunda rep, ha caído el Real Oviedo. Y de momento estamos pendientes del Tenerife. El resto que han pasado, Juanma: el Racing de Ferrol, el Andorra, la Cultural Leonesa, el Barbastro y el Deportiva Minera.
Vale, ahora lo repasamos todo, lo contamos todo en este jueves 31 de octubre, que además, como saben, es la noche de Halloween, con lo cual hay mucha gente que anda por ahí disfrazada y tratando de pasárselo bien y seguramente de ahogar las penas y los malos momentos. En esta noche de Halloween, en la que está preparado Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma,
muy buenas.
Muy buenas.
En la que está David Sánchez. Hola, David. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches,
muy
Juanma.
Muy buenas. ¿Has visto la Leti, Gonzalo?
Sí.
Ah, vale.
Sí, sí.
Está Dani.
He tenido que pasar por ello.
Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ya he saludado a Fouto y está Luis García. Hombre, Luis.
Aquí estamos.
No te hacíamos aquí en
la
noche de Halloween.
Pues lleva las 8 de la tarde aquí.
¿Cuánto tiempo?
No, el lunes estuvo.
Estudiando el programa.
¿Estuvo?
El lunes estuvo.
Hablo poco entonces.
No, es que éramos muchos.
Ah, eso es verdad.
Éramos muchos.
Sí, sí.
Aquí estoy. Halloween yo no me lo pierdo.
Vale.
¿Dónde voy a estar mejor que aquí?
Desde luego. Ahora mismo,
claro,
en el sótano,
rodeado de fantasmas.
Una noche como esta.
Y no van disfrazados.
Todo el año disfrazados. A ver, que ha terminado ya el partido del Málaga en Estepona y el Málaga cae de la Copa. Emilio.
Eliminado, Juanma, vaya fiesta que tiene montada la parroquia
vaya
local
fiesta,
en el exilio,
¿no?
Porque está jugando en el Estadio Ciudad de la Línea. Fíjate, Juanma, que se le puso la cosa muy complicada al Estepona, equipo de segunda federación, equipo también de la provincia de Málaga. Se adelantó el Málaga en el 28 por mediación de Rocco Baturina. Al inicio de la segunda parte empataba Rubén Mesa y ya en la prórroga, vaya volea con la izquierda que ha metido Jorge García en el minuto 102. Parecía que sentenciaba Dago en el minuto 115. Recortaba distancia David Larrubia en el 118, que le daba al Málaga alguna esperanza. Finalmente, el equipo de inferior categoría, el Estepona, en este derbi provincial, que se impone al Pez Gordo, al Málaga Club de Fútbol. Fiesta en Estepona, Juanma, porque además esto tiene doble premio al ser el Estepona equipo de segunda federación. Le va a tocar un Primera División.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Pues, enhorabuena al Estepona, que ha eliminado al Málaga. Recordemos que de esta primera ronda hay 6 partidos que se van a jugar la semana que viene, en principio. No lo sé si se jugarán.
Sí, sí, en principio sí.
Sí, ¿no?
Hay 7 aplazados.
Chiclana, Osasuna, Parla Escuela, Valencia. Manises, Getafe. Manises, Getafe, vamos a ver si se juega.
En teoría se ha programado para el jueves a las 7.
Sí, pero claro, a ver cómo llega el Getafe a jugar allí. Es que Jerez, Ceuta, Egea, Hércules y Pontevedra, Levante.
El único que no tiene fecha es el partido de la Real en Alicante, porque la Real tiene Europa League, tiene partido de competición de UEFA y, por tanto, hay que esperar a buscar una fecha.
Es que las comunicaciones van a ser muy complicadas en los próximos meses. Bueno, semanas mínimo, con tren, la A7, la comunicación entre Madrid y Valencia por la A7, ya han advertido que se va a tardar muchísimo tiempo, porque hay socavones, eso hay que repararlo, y hay que repararlo con garantías. No se puede echar ahí
seguramente,
una masa y que pasen los coches por encima.
Seguramente se podrá ir antes en avión.
Pues seguramente.
Cuando se restablezca Manises.
Sí, sí, sí. Pero los equipos sí, claro. Pero la gente para moverse, ya me dirás tú. En fin, que luego vamos a estar, por supuesto, en Valencia. Luego vamos a hablar con el director corporativo del Valencia, con Javier Solís, para que nos cuente la situación del club ante esta tragedia, que es la más importante de los últimos años en nuestro país. Del resto, hoy se ha confirmado el aplazamiento del Valencia-Real Madrid y del Villarreal-Sevilla, que debían jugarse el sábado.
Villarreal-Rayo.
Rayo, sí.
Villarreal-Rayo.
Y han cambiado el domingo contra la Real.
Han cambiado horarios, ¿no? Ha habido movimiento de horarios.
Sí, porque al jugar el Getafe con el Manises el jueves, el partido del Getafe de la semana que viene con el Girona pasa a jugarse el domingo, y el domingo se jugaba el Leganés-Sevilla, pasa a jugarse el sábado.
Vale.
Se aplazan los dos partidos de primera, Juanma, y también de segunda.
3 de segunda.
El Castellón-Racing de Ferrol, el Tense-Huesca y Levante-Málaga.
Eso es.
También 2 partidos de la Liga F con el Levante y el Valencia implicados, y también los partidos de primera, segunda, tercera red y fútbol sala, donde hay equipo valenciano.
Hoy hemos conocido el fallecimiento en las consecuencias de la dana del jugador formado en la cantera del Valencia, José Castillejo. Tenía 28 años. Está desaparecido Vicente Tarancón, que es el CEO de Luambi, el fundador de Luambi, la marca deportiva que en su día vistió al Valencia, yo me acuerdo,
sí.
Que ahora viste al Valencia Basket. Está entre los desaparecidos por la dana. Tenía una comida el martes a mediodía con otros empresarios en valencianos, y eran chiva la comida, y están todos desaparecidos, no se sabe dónde están. Laporta ha presentado esta tarde 5 nuevos documentales que se podrán ver en la plataforma Barça One, y ha aprovechado este evento para acordarse de las víctimas de la dana.
En nombre del Fútbol Club Barcelona.
En nombre del Fútbol Club Barcelona, sí que os pediría, por favor,
un respetuoso
minuto de silencio
para las víctimas,
de las comarcas de Valencia, Albacete, Murcia y Andalucía, por este trágico episodio
que se ha producido
por las lluvias y las inundaciones.
El que voldria és,
lo que querría es expresar a los familiares
y a
todas las personas damnificadas nuestra solidaridad, y si os parece bien nos ponemos de pie y hacemos un minuto de silencio por respeto a las víctimas.
Son las palabras de Laporta. El Real Madrid ha anunciado la donación de 1 millón de euros para los afectados por la dana buen gesto del Real Madrid. Hay muchos más gestos. Si no decimos alguno, pedimos disculpas, porque es que son muchos. Gracias a Dios son muchos los gestos del mundo del fútbol con los damnificados. El Atlético de Madrid, por ejemplo, junto a Cruz Roja, va a recoger material en el Metropolitano el próximo domingo. Hay que especificar qué tipo de material requiere, sobre todo, el Atlético de Madrid para saber, los que vayan al campo, qué es lo que tienen que llevar. Sobre todo, qué es lo que más se necesita para llevar a Valencia. Osasuna, por ejemplo, va a donar una tonelada de alimentos. Los jugadores del Levante, supongo que lo habrán visto en alguna foto, en redes sociales y tal, han ido directamente a las zonas afectadas para repartir alimentos, que faltan. Es que faltan alimentos y falta agua. Qué contraste, ¿eh? Que el agua lo lleve todo y que lo que no hay ahora es agua para beber. Es increíble. El Eldense donará la taquilla íntegra de su partido contra el Huesca. El Jaén va a donar también íntegramente la recaudación de su partido del fin de semana. En fin, que son algunos de los que hoy han hecho público, que habrá más, ¿eh? Pues a medida que se vayan haciendo públicas estas acciones del mundo del deporte, las iremos contando. Y el fin de semana, Paco González seguro que va a tratar en tiempo de juego cómo echar una mano, porque esto, insisto, va para muy largo. A todo esto, de lo estrictamente deportivo, noticia importante en el Barça, que ha anunciado la renovación de Fermín hasta el año 2029. ¿Te parece buena noticia?
Súper buena noticia y súper merecida renovación de Fermín, que es un currante de esto y que
a
se
mí
está
me encanta,
saliendo.
Sí, me sí. encanta. Vas a tener una cláusula de 500 millones de euros. Estas son las primeras palabras de Fermín.
Nada, pues que lo conseguí, que lo he peleado mucho para conseguir lo que estoy viviendo, y para mí es un sueño cumplido, un sueño que he perseguido desde que llegué a la Masía, y nada, estoy muy feliz de estar en el primer equipo y en el club que he soñado de pequeño.
Vale, pues esto es lo que ha dicho Fermín a los medios del club. Luego estaremos en Barcelona para que Víctor Navarro nos lo cuente absolutamente todo. Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha hablado de lo sucedido el pasado lunes en la gala del Balón de Oro. ¿Cómo nos queda el Balón de Oro, eh? A que parece que es de...
Hace dos años ya. Sí,
pero
sí,
tal
sí,
cual, ¿eh?
Sí, sí.
Anda que no han pasado cosas.
Fue el lunes, ¿eh?
Fue el lunes sí, que sí. Hicimos un programa súper intenso, que yo dije, esto vaya lío, que va a haber todas las semanas, para que veáis lo pequeño que son los temas que tratamos aquí, por grandes que nos parezcan a nosotros, ¿eh? Bueno, pues el lunes fue el Balón de Oro. ¿Se acuerdan? Que no lo llevó Vinicius, que se lo llevó Rodri. Ah. Bueno, pues el presidente de la Liga, Javier Tebas, caramba, ha sido crítico con la decisión del Madrid de no viajar a París.
El Madrid faltó a la caballerosidad que siempre ha sido uno de sus signos, ¿no? Y es parte de su himno, ¿no? También, el dar la mano cuando pierda. Pero una falta de caballerosidad que viene faltando desde hace tiempo, ¿eh? No es un tema... A mí no me sorprendió la actitud. Vemos la actitud de Real Madrid Televisión con los vídeos, vemos la conducta supremacista en ocasiones de que sobre ellos tiene que girar todo, incluso el presidente de Real Madrid, ¿no? Hablando de que él, en la asamblea de hace dos temporadas, que ha venido a salvar el fútbol. Poner en duda France Football, de una institución como la que es, con este premio que lleva muchísimos años, intentar perjudicar, decir que UEFA ha influido para que sea otro el Balón de Oro y no Vinicius, también es esa falta de caballerosidad que vengo diciendo, ¿no?
Son durísimas las declaraciones de Tebas, de las más duras que ha dicho últimamente.
Cierto.
Yo entiendo que Tebas está, que tiene libertad de expresión, solo faltaba, todos la tenemos, ¿no? Pero no sé.
Él la ejerce.
Sí, no, la ejerce desde el cargo que ostenta. Él es presidente también de la liga en la que está el Real Madrid. A mí, de verdad, yo creo que a veces deberían medir un poco sus palabras con un club que forma parte de la liga y que es un motor de la liga, un motor económico de la liga. No me extraña que haya esa guerra del Real Madrid con la Liga y con Tebas, porque es que aquí nadie tiende la mano, pero desde luego el presidente de la Liga no la tiende, porque en cuanto tiene la oportunidad mata a Florentino y mata al Madrid. Entonces, así va a ser difícil que se llegue nunca a una paz.
Incluso no descartes que él piense que está midiendo sus palabras.
Seguro. Bueno,
por eso,
seguro.
De lo que piensa, lo que dice.
Seguro. A ver, en Euroliga, jornada 7... mejor no se hubiera jugado, porque ha palmado el Real Madrid y ha palmado el Barça. El Real Madrid ha palmado con el Maccabi de Tel Aviv, partido jugado en Belgrado, con una canasta en el último segundo. Perdía 77-78 el Maccabi y un tiro de dos cuando faltaba un segundo, 79-78. Y le ha quedado, ¿cuánto?
Una décima
de posesión al Madrid. Una décima de posesión. Han intentado ahí en el instant review arañar alguna décima para hacer alguna jugada y tal, pero nada, no ha habido manera. Y el Barça nada, el Barça es que no ha habido historia. Ha aguantado un poco el primer cuarto y luego lo ha barrido Olympiacos. 95-74. Peor lo de Carlos Sainz. Perdón, lo de Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, no, Carlos Sainz está en México, estuvo, ganó en México, voy a dejar que lo disfrute. Carlos Alcaraz ha caído eliminado en la tercera ronda de París-Bercy después de perder contra el francés Hugo Humbert. Vamos a ver, tengo miedo para la Davis, tengo miedo. O sea, llegamos a la Davis a Málaga en una situación rara.
Sí, lo que pasa es que con Alcaraz nunca sabes, ¿eh? Porque Alcaraz hay muchas veces que efectivamente cae eliminado en tercera ronda y el siguiente torneo lo gana arrasando, ¿no? Es que es imposible, es impredecible.
Este es Alcaraz.
Te vas dolido por las oportunidades que he tenido. Yo creo que podría haber hecho un poquito más y la verdad que jodido. Pero bueno, al final ya hay que pensar en lo siguiente, hay que pensar que esto ha pasado, preparar las finales de la mejor manera posible, intentar aprender de estos partidos y la verdad que bueno, lo bueno del tenis es que a la semana siguiente tienes oportunidades. Así que vamos a por el siguiente torneo.
Es un tenista irregular, ¿eh? Sobre todo en estos momentos de la temporada. En los tramos finales de la temporada se nota que es más irregular todavía. Y por último, la Federación Internacional de Atletismo Paralímpico no ha concedido la medalla de bronce a Elena Congós, la atleta con discapacidad visual española, que fue descalificada por soltar mínimamente la cuerda de su guía. No sé si os acordáis.
En sí, perfectamente.
En la misma línea, se fue un pelín la cuerda. Bueno, pues luego hablaremos con ella. Porque
estaban dando calambres a su guía.
Para ayudarle a que no se cayera.
Sí, sí, sí.
Conviene aclararlo.
Sí. Bueno, pues que nada, que ha dicho la Federación Paralímpica, ha dicho que trampa.
Que se olvide. Es una cosa.
Que, verde, como dice Vaquero, verde las han segado.
Verde las han segado.
Pues eso, efectivamente. 11 de la noche y 46 minutos. Y a todo esto, el Cholo Simeone, después de esa victoria 0-2, pero el primer gol en el 81 con un penalti que no era.
Es que cualquier cosa de la que diga del otro lado, el que me escucha, van a decir, son todas excusas esas. Es fútbol, se juega el fútbol, el campo está malo, el campo está bueno, hay viento, hay lluvia, a nadie le importa, porque en realidad... me preguntan de esta manera porque hicimos los dos goles y ganamos. Si habríamos perdido el partido, estaríamos todos diciendo qué fracaso, qué esto, qué el otro. Bueno, no pasó, pero evidentemente estuvieron cerca de que suceda y no habría importado la pregunta relacionada a la derrota. Así que ahora que ganamos, tampoco voy a explicarme tanto.
Terminó Alfaro, por cierto, Alfaro 0. Tenerife 2, así que pasa el
doblete de Sergio González. Sí,
efectivamente. Hemos escuchado a Simeone, ese partido, esa victoria frente al BIC. Está Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya ha estado ahí. Está también Javi Gómez preparado. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches.
Bueno, Rubén, ¿ha sido para tanto? Para, digo, el sufrimiento o la pena del Atleti de Madrid hasta el minuto 81.
Bueno, ha sido porque contra un equipo que está jugando en preferente catalana ha estado vivo hasta el minuto 80. El Atleti ha empezado marcando de penalti. Los atléticos dirán, ya Rubén, pero es que ha habido una mano que se podría haber pitado penalti en la primera parte. Es verdad, ha habido un penalti clarísimo. Como no hay VAR, no se puede revisar. Pues el penalti que le han pitado al Atleti ha sido para mí un piscinazo lamentable, ahora que lo he visto repetido de Juliano. Y le han pitado un penalti por una mano que debería haber sido. Que contra un equipo de sexta división, con Griezmann, Julián Álvarez, o sea, yo qué sé, con un equipo que a lo mejor vale 400 millones de euros en el campo, te tengas que ir a un penalti en el minuto 80 para pasar en la Copa, pues sí, es duro.
Para mí ha sido, Juanma, que he visto los 16 partidos de los equipos de primera, bueno, 16 no, los que no han jugado no, pero prácticamente he visto todos, el Atlético de Madrid ha sido el que peor lo ha pasado de todos.
¿En serio?
De todos. Ha habido goleadas en todos los partidos más o menos cómodas. El Atlético de Madrid hasta el minuto 81, vamos, lo ha dicho Rubén, es que ha tenido dos, tres ocasiones muy claras. Estamos hablando de equipos muy inferiores, estamos aquí hablando de equipos de preferente, de sexta categoría. Ha sido el que peor lo ha pasado, tanto por juego como por resultado.
¿A Gonzalo le ha gustado?
No, a ver, yo
que te gusta, ¿eh?
Yo no he visto los partidos como dice Fouto, he visto este y claro, así una cosa... Es que se podía haber ido a la prórroga con la gorra, porque realmente cuando se ha pitado ese penalti absolutamente inexistente, es un piscinazo tremendo, que además ha supuesto la expulsión de un jugador de Vic.
Por protestar el penalti, porque ya tenía amarilla el chaval. Claro, es que ha pasado de todo.
Que es que además se ponen, empiezan a perder 0-1 y 10, se quedan ya con 10, claro.
Estaban jugando con 10 porque había un jugador lesionado. O sea, luego se han quedado con 10 por la expulsión.
Pero que en ese momento... Vamos, te podías haber ido a la prórroga, pero con toda la facilidad del mundo. Hacía tiempo que nos estaban...
Pero yo creo que el resumen del partido es que el Cholo ha tenido que sacar a Coque, a Griezmann y a Julián Álvarez. Yo creo que ese es el mejor resumen del partido, porque ha visto que se le complicaba, ha visto que la dinámica del Atleti venía de unas sensaciones horribles y que se podía quedar fuera, porque la sensación en el campo era de prórroga y lo decían los jugadores del BIC al terminar el partido. que se han visto, que han soñado con la prórroga y que se han visto con opciones. Yo creo que de un sexta categoría es lo más duro que te pueden decir.
Cuando juegas mal, como está jugando el Atlético de Madrid, te puede poner en complicaciones cualquier equipo.
Estos partidos tampoco ayudan.
El campo no ayudaba
en
nada.
En primera ronda, todos los primera división hacen partidos nefastos. Sí. Los sacan ganando.
Pero suelen ganar con bastante facilidad, como ha dicho Fox.
Bueno, son todos muy malos.
Hay de todo. Suelen.
Oye, yo creo que lo más preocupante para el Atlético...
No desmerezcamos el mal juego del Atlético de Madrid, porque es que ya ha habido...
Sobre todo,
habido dos años donde al Atlético de Madrid...
Podía, la prórroga... No, ha ganado 0-2, ya está. Ha jugado un partido horrible. Bien.
Ya está. Si es una cuestión de resultadismo, no hay debate.
Estos partidos son un engorro absoluto para los equipos de primera división.
Es verdad que nadie se va a acordar si el Atlético ya
ha habido. Es el partido de sus vidas para estos chicos del Betis.
Sí, Joseba, pero el Atlético de Madrid viene a dar muy mala imagen en Lisboa y muy mala imagen con el Betis.
¿Y qué?
Hoy no ha sido la imagen que debería haber dado.
En esas circunstancias no puedes dar una buena imagen.
Pero en esas circunstancias
lo único que puedes hacer es ganar y irte a
Bueno, pues en estas circunstancias, en Las Palmas ha metido 7, el Betis ha metido 6, el Español ha metido 4, el Celta 5. Claro, tío.
Sigue siendo un equipo muy frágil. ¿Qué iba a decir? Que sigue siendo un equipo muy frágil porque el Atlético de Madrid hoy ha tenido un 82% de la posesión. O sea, ha tenido la pelota casi todo el partido. Bueno, pues con un 18% de posesión le han tirado 8 veces. Es que sigue siendo un equipo frágil atrás.
Y lo ha dicho Musso, que hoy era el día de reservar jugadores, de quitar minutos de las piernas de jugadores como Griezmann, como Julián Álvarez, que no ha salido el plan, y han tenido que salir.
Y han tenido que jugar. Yo me niego a justificar a partir del resultado cualquier partido que juegue el Atlético de Madrid, por malo que sea su fútbol. Me niego, lo siento. No puede, no, es que como ha ganado, todo vale.
Yo no estoy diciendo que todo vale, que ha sido un partido horrible. Pero lo más importante era que cumpliera. Una situación muy complicada para un equipo de primera división.
Enhorabuena. Que da igual aquí que juegues en Champions contra el Benfica, que da igual que juegues en la Liga contra el Betis, que da igual que juegues en la Copa contra el Vic, que aquí la historia es que el Atlético de Madrid juega espantosamente mal.
No puedes valorar igual un partido contra el Benfica en Lisboa, un partido contra el Vic en un campo.
¿Cuándo es la próxima ronda de Copa?
En la primera semana de diciembre.
¿Cuándo os empieza a interesar la Copa?
La final.
Vale.
Semifinal.
Hablo en serio.
A ver, lo normal, Juanma, es que la siguiente ronda, los equipos de primera se enfrenten ya a equipos de segunda ref, que es cuarta categoría, que ahí sí que, bueno... No va a haber tantas diferencias.
Apasionante,
cuarto. No apasionante, digo que no va a haber tantas diferencias, pero que ahí sí que a lo mejor alguno puede dar la sorpresa.
Cuartos de final. Déjame solo, Juanma, puntualizar dos cosas. Una, que ha pasado un poquito soslayo. Ha habido dos jugadas hoy en el partido del Atlético de Madrid que se ha visto lo que sería el fútbol sin VAR. Porque aquí nos dedicamos permanentemente a criticar el VAR, probablemente a la utilización del VAR.
Lama, sobre todo.
Y Pedro Martín.
Pero han sido dos jugadas absolutamente salvajes que
¿Cuáles? ¿El penalti?
Ha habido una mano que el árbitro ha pitado córner, que es un penalti de ver, no de VAR. Ese tienes que verlo.
¿Cómo has jugado?
No, con la vocal.
Sobre todo que estoy viendo que empieza a hablar de jugadas concretas.
Pero
con VAR lo hubieran pitado.
Sí, con VAR se pita seguro. Pero igual que, por ejemplo, que el penalti que le han pitado al Atlético Madrid, que para mí es un piscinazo, te lo comes en directo.
Es de VAR.
El de la mano hay que verlo. El de la mano es de VAR.
Pero con VAR hubieran pitado el que no han pitado y el que se ha pitado
no
se hubiera pitado. Y luego déjame, por favor, puntualizar. Ya lo de Lemar es que pasa de castaño oscuro. O sea, yo no sé qué le pasa a este chico. A mí realmente me da incluso lástima que es que ha salido un rato y lo han tenido que volver a cambiar.
Mira que era bueno, ¿eh?
O sea, da la sensación de... Bueno, era campeón del mundo cuando fichaba el Atlético de Madrid.
Sí.
70 kilos, ¿no?
70 millones, ¿eh?
Qué barbaridad. Eso. Y además
y
quiero recordar
en una gala del Balón de Oro. Ayer revisando vi que había estado en una gala del Balón de Oro.
Era buen jugador.
Ganó.
Pero es que le han tenido que volver a quitar a los 20 minutos.
Muy bien. ¿Algo más que apuntar, Rubén, Javi?
Yo, a tu pregunta de cuándo me empieza a interesar la Copa de verdad, la eliminatoria más bonita me parece cuando entran los de la Supercopa. O sea, cuando... Madrid, Barça,
¿esos
Atlético,
octavos?
Eso es, yo creo que es 16avos, que es la ronda anterior, octavos, que es después justo de la Supercopa en enero y todavía eso quedan equipos de primera ref o de segunda ref y van a jugar, pues eso, el Barça, Barbastro, el Atleti, no sé, y eso mola a un partido.
Sí, en octavos de final ya, y a partir ya de cuarto ya son partidazos. En cuarto prácticamente ya
es. Cuartos primera. Es partido único todavía, ¿no?
Sí.
Solo son dobles las semifinales.
Las semifinales, eso.
¿Es el Sevilla en la final este año, por cierto?
Siempre. Sí,
pero creo que tenía un año más de contrato, vale, sí, juraría.
Sí.
Sí, sí.
Pero bueno, a lo mejor llega un presidente nuevo de la federación y lo cambia.
¿No va a ganar Paco Rocha?
Paco, yo no sé quién es.
Pedro, perdón,
sí.
Siempre me
Paco Rocha.
Lo hace adrede, lo hace adrede. No entres,
Paco
no entres.
Es un cantador.
Javi, ¿algo más?
Que el Atleti se une a la Cruz Roja a la recaudación, sí, de fondos para...
Pero tienes que enterarte el tema de qué quieren, sobre todo, que se lleve al campo.
Sí, es que en la web te metes y pone material.
Material, claro.
Genérico, no sé.
Es que ayer, por ejemplo, hablamos con la Cruz Roja, ropa no quieren. No quieren ropa, porque no. Solo el hecho de seleccionar ropa por tallas, por calidad, por estado, es un coñazo. Alimentos, pues supongo que serán no alimentos concretos.
Voy a preguntar, no, pero claro, comida no perecedera.
Vale,
claro.
se supone, y líquido, sí. Se supone agua.
Sí, sí,
y...
A lo mejor ropa no, pero manta sí.
No sé. Ayer nos dijeron que no, ¿eh? No, Cruz Roja no quería eso. Yo creo que lo mejor son fondos, que es, y que ellos distribuyan un poco como consideren. Muchísimas gracias, Rubén. Y ¿Ha llovido, por cierto, allí, Rubén, en Vic o no?
Ha llovido un poquito y luego volviendo para Barcelona también, pero estaba todo tranquilo ya, ¿eh? O sea, el día peor en Barcelona, por lo menos, y en Vic, que subiendo hacia arriba, hacia el interior, fue más ayer.
Perfecto.
Mola Vic, ¿eh? El mejor fuet del mundo.
¿Ah, sí?
La capital mundial del fuet.
Me encanta el fuet.
El
o sea,
mejor
yo
fuet
soy
del
un,
mundo es de Vic.
Soy bueno. Un yonki del fuet.
No es muy sano el fuet.
No,
las cocas, riquísimas. Las cocas, porque el padre del portero del Vic ha subido a la grada y nos ha regalado a Quique, a Rubén y a mí, y coca con chocolate, espectacular.
Senabre, estás muy callado, como catalán que eres, ¿no dices nada del fuet,
no,
o qué?
Es que iba a negar mi afirmación, ¿me ha parecido ver?
No. Iba a decir que Vic tiene... Es que, a ver, no voy a hablar mucho de fuet porque soy vegetariano y tampoco quiero dar...
Pero... Te veía venir, ¿eh?
Vic tiene muchas más cosas, tiene el Mercat de Música Viva, tiene teatro, tiene...
Vale, a mí dame el fuet. Mientras tú vas al Mercado de Música Viva, yo me como un fuet.
Quedamos así.
Perfecto.
Una duda que tiene, ¿al fuet se le quita el pellejo o no?
Depende.
No, del...
depende. Si la tripa es fina, que es la tripa del fuet, tiene que ser fina, sí. Se come con la tripa.
Sí.
No, pero por lo menos yo.
Es que cuando he intentado quitar...
Nada, no lo quites, no lo quites.
Depende de lo que te cueste.
No lo quites.
Pero el pellejo... Cuanto más caro,
¿el pellejo qué?
Nada.
¿Qué?
Nada, ¿qué pasa? Pero
no, bueno, di.
Iba a decir, el pellejo cambia el sabor del...
No, por eso, pero en un chorizo, por ejemplo, suele ser más dura, más vasta la tripa.
Pero eso blanco que tiene fuera, ¿qué es?
Pues eso es algo que para protegerlo.
Pero eso le dará sabor, ¿no? Eso es lo que te echas en las manos cuando vas al gimnasio.
Yo, yo la verdad es que no lo quito por pereza.
Bueno, déjalo.
¿No te gusta que se opine de fuet, ¿eh?
No, o sea, es como que... A veces pienso...
Autoritario,
a veces
fuet. Se ha puesto con
no,
el...
No, pero a veces pienso que os olvidáis que estáis hablando con un ganador de Masterchef, claro, y me tratáis... No me tratáis de usted, ni tan siquiera...
Con el fuet.
Efectivamente.
Con el tangazo que metiste. Mira, Gonzalo sí ganó, como Dios manda.
No
ganó.
Yo gané.
Bueno, pero lo que yo gané una gran reputación.
Para mí sí ganó él.
Ganador moral fue...
Gracias, moral. Gracias, Javi, gracias, Rubén.
Dice Jesús Bueno, por la linterna, que si los bolis son de allí también.
Los Big Naranja y Big Cristal.
Venga, el chiste...
Ha
sido Jesús Bueno, que me ha hecho por
linterna. No, es Jesús, ese es tuyo.
Bueno, una cosa, vamos a ir hasta Ávila, donde ha caído eliminado el Oviedo en penaltis, porque ha tenido un percance con el autobús, creo, esta mañana.
Ah, sí.
Rodrigo San Pedro, compañero. Hola, Rodrigo, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué le ha pasado al autobús del Oviedo?
Bueno, pues nada, estaban en el hotel durmiendo tan tranquilamente y alguien, no sabemos quién todavía, ha lanzado un adoquín al autobús del Oviedo, rompiendo una de las ventanas laterales.
¡Qué animal!
Y nada, pues eso es lo que ha pasado.
O sea, el autobús estaba aparcado donde el hotel, donde el hotel, y alguien pasó allí, vio un adoquín suelto y dijo, voy a reventarle el... Y no se sabe quién es, ¿no lo han pillado?
No lo han pillado. En esa zona no hay obras, así que tendría que llevar...
Lo llevaría de casa.
Con él.
Sí, ¿Quién no tiene un adoquín en casa para reventar un autobús? Claro.
Es que es un hotel, Juanma, que está lejos, en Ávila, o sea, está en las afueras. Hay que salir como de la ciudad un poquito por una carretera y luego ya te metes en un complejo allí precioso, la verdad, o sea, alejado de la ciudad.
Vamos, que hizo un trayecto para ir con el adoquín,
sí,
hasta allí.
Sí, sí. Entonces, yo he hablado con la policía, me han dicho que... En toda esa zona hay cámaras, así que se podrá más o menos identificar por lo menos el coche. Porque claro, Ávila, un miércoles a las 4 de la mañana, tampoco sí. Es que haya mucho tráfico.
No suele haber estas cosas ahora en Ávila, ¿no?
No. Ni
es que es tremendo, de verdad, ¿eh? En Ávila, una ciudad súper tranquila.
Ahora, una cosa, empiezo a creer que a las 4 de la mañana volvía para casa, sabe Dios de dónde, por lo que sea, violado aquí y se le cruzó... Que el autobús del Oviedo no le gustaba.
Pues menos mal que está el autobús del Oviedo, porque si pasas tú, sí, imagínate.
Bueno,
a las 4 de la mañana.
Si le pillan, nos avisas, ¿vale?
Vale, perfecto.
Bueno, el partido, por cierto.
Abierta.
El Ávila para adelante, ¿eh?
Sí, el Ávila para adelante, el Oviedo sigue en su historia con la Copa de Halloween o de como de terror.
Sí.
Y en los penaltis ha fallado los tres que ha tirado el Oviedo, ha marcado los tres el Ávila y ya está. Y en segunda federación, que ahora pues estamos aquí en Ávila contentos y esperando en primera.
¿Cómo se celebra en Ávila? Cuando eso, un chuletón, ¿no?
Un chuletón, un
claro,
chuletón.
Claro, imagínate.
Yo creo que mejor que el fuet, un chuletón, ¿no?
¿Con pellejo el chuletón o no?
Chuletón.
No sé yo.
Como Dios
no
manda.
Yo, vuelta y vuelta.
Las yemas, ¿no? Programa... Las yemas también, ¿no?
Las hombre, yemas,
para las yemas de Ávila, sí. No, estuvimos allí en Ávila, ¿te acuerdas?
Partidazo especial.
Buenas noches.
Qué ricas están las yemas de...
Un poco empalagosas, pero están buenas.
Sí, pero uff.
Están buenísimas.
Buenas, buenas, buenas. Rodrigo, muchísimas gracias.
Nada, Juanma, a ti.
Un abrazo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues también da gusto, ¿eh? Porque ya hablan algunos de fútbol y muchos atléticos cabreados. Dice uno, lo de hoy del Atlético ha sido bochornoso. Casi perdemos contra un equipo de sexta categoría. Esto es insoportable. He sido un defensor del Cholo, que volvió a poner entre los grandes al club, pero creo que ya acabó su ciclo con la plantilla que tiene y haciendo el ridículo partido tras partido. Él sabrá qué le pasa, pero lo veo superado. Lemar no costó 70 millones, en realidad fueron 70 millones por el 70% del pase, lo que equivale a 100 kilos. Otro decía, ole por las declaraciones de Tebas referentes al Real Madrid. Las declaraciones no son duras, Juanma, son justas. ¿O es que ha dicho algo que no sea coherente?
No, yo lo que digo es que quizá el presidente de la Liga no debe hacer ese tipo de declaraciones. Por ser presidente de la Liga.
Mira,
¿de qué te ríes, Fouto?
Gracias,
sí, quiero que te hace gracia. ¿Mi opinión?
Sí, no.
Sí, claro.
No entiendo, concretamente. Es que sea, digo eso y te voy a reír como un loco.
No te respeta.
Es que parece que te sorprende.
Es que me sorprenda.
Porque
no.
Siempre dice lo que da la gana.
No, pero, vale, pues voy a empezar a decir que no me parece correcto.
Bueno, pues ya está, pues guardamos la libertad de expresión.
No.
Mejor que no hable.
Mira, no, hombre, no. Pero
a partir de mañana ha prohibido que hable.
Aquí no habla, o sea que me da igual.
Bueno,
la misma libertad hay de que hable cada uno y que diga lo que piensa que de criticar a favor o en contra de lo que se dice.
Muy bien, Gonzalo.
Yo empiezo a creer que es peor hablar que no hablar. Mira, los que no hablan no nunca les pasa nada.
Oh, no, hombre que no. Venga.
Y escuchad este mensaje que es interesante. Dice, soy bombero del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. Somos cientos los compañeros que nos hemos presentado voluntarios para ir a Valencia con los medios materiales y con la formación necesaria para ayudar a las víctimas y a los vecinos, pero las administraciones no nos activan. Estamos deseando ayudar, pero los políticos que están en el sillón de su casa no ven necesaria nuestra presencia.
Sí, no va a quedar otra que ayudar. O sea, esto hay que organizarlo porque para reconstruir aquello va a ser francamente duro. Mensaje hasta ahora, mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, querido Juanma, ganador, super ganador de MasterChef.
Hombre.
Aquí muchos te lo reconocemos.
Hombre.
¿Cómo lo ganaste? Con unos fluchos en los pies.
Hombre.
Hoy venimos a hablar...
Y no me puse otros en las manos porque no me dejaban cocinar, si no, vamos, imagínate.
Sí, no también, porque son comodidad absoluta. Bueno, ¿y cómo son los Dorking by Fluchos? Un auténtico sueño para tus pies. A nosotros nos encanta su diseño, sus colores cálidos y nos encanta esa sensación de libertad que nos proporcionan en cada paso. Bueno, ¿y cómo es esa suela flexible? Que es todo comodidad. Dorking by Fluchos es todo lo que sueñas en un zapato de calidad. Así que este otoño-invierno libera tus pies con Dorking by Fluchos. Los encuentras en las mejores tiendas. Porque Fluchos es comodidad absoluta.
12 y 2, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diarios de gratitud, tan sencillo como escribir las cinco cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad?
Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
En Obramat sabemos que en un hogar pueden convivir la persona más friolera con una que siempre tiene calor. Y para todos ellos ofrecemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad. Si lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Luis García, Isaac Fouto, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y están todos ustedes, que son muy importantes. Y les agradecemos mucho los mensajes que hemos recibido en los últimos días, pero les recordamos que lo único que hemos hecho es darle voz a la gente que realmente necesitaba tener voz en los últimos programas. Vámonos hasta Valencia, donde está Hugo Ballester. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joma?
¿Cómo está la situación?
Bueno, tercer día de sufrimiento y dolor. Vuelve a llover a esta hora de la noche en Valencia. Banderas a media asta. Sigue subiendo el número de fallecidos en la provincia. Ya son 155 las vidas que se ha cobrado la riada más cruel que se recuerda por aquí. Por cierto, siguen abandonados a su suerte y hay que recordarlo, y necesitan ayuda ya en Alfafar, Catarroja, Benetúser, Paiporta o Picaña. Esto es durísimo de contar, Juanma, pero es tal la cantidad de cadáveres que se ha tenido que habilitar Feria Valencia porque la ciudad de la justicia se quedaba pequeña. De los saqueos de los que te hablaba anoche Pedro Zamora, ya hay 50 personas detenidas, de las cuales 4 de ellas ya están encarceladas. Y deja que te cuente para acabar, Juanma, el único destello de luz entre tanta oscuridad, el enorme corazón del pueblo valenciano movilizándose para ayudar. Durante el día de hoy, la tarde y la noche, a la espera de la llegada del ejército, se han visto a miles de ciudadanos recorriendo kilómetros y kilómetros a pie, cruzando uno de los puentes que une la capital, Valencia, con la zona cero, con los municipios de alrededor, para llevar agua, alimentos, ropa y sumarse a las labores de limpieza en las zonas, insisto, más afectadas. Una imagen impresionante, Juanma, que conmueve y que ayuda a no perder la esperanza.
Nos está escuchando en directo Javier Solís, que es el director corporativo y portavoz del Valencia Club de Fútbol. Hola, Javier. Buenas noches.
Hola.
Hola, muy buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
Muy buenas. Mira, Javier, te voy a ser sincero. Lo primero que te pregunto es, ¿cómo se verá desde allí que estemos haciendo un programa de deportes hasta ahora? Me lo he planteado mucho por la tarde. Para nosotros era el primer día que abríamos el partidazo, dando resultados de Copa, conectando con un campo donde que si ha sido penalti, que si no. Y claro, como llevábamos dos partidazos seguidos volcados con Valencia, en algún momento teníamos que volver al deporte. Y pensaba, ¿qué pensarán de nosotros?
No, es una sensación extraña porque nosotros estamos en, como decía muy bien Hugo, en una especie de zona cero. También para la ciudad de Valencia es complicado porque el nuevo cauce del río Turia separa un poco lo que es el núcleo de la capital con los pueblos y las pedanías alrededor de la ciudad. Entonces, dentro de la ciudad hay una cierta normalidad, pero somos conscientes de que al otro lado de la ciudad, y esto es tanto como 3 kilómetros de distancia de donde está el estadio de Mestalla, es una absoluta devastación. Entonces es difícil de asimilar, pero no queda otra que intentar ayudar y poder estar al lado de nuestros conciudadanos que nos necesitan y necesitan la solidaridad de claro. Todo el país.
Es que yo el otro día, cuando nos relataban los pueblos que estaban afectados, yo me imaginaba pueblos de interior. Y luego abrí el mapa y claro, es como si en Madrid es fuera lo que hay para allá de la M30. Es decir, o sea, como si fuera Carabanchel o Aluche o Moratalaz. O sea, es Valencia. En realidad tiene nombre de pueblo, pero es Valencia.
Absolutamente, es muy muy buen símil, es una zona de paso, es una zona de transición, es la única la separación es el nuevo cauce del río Turia que se hizo para evitar una riada como la que se produjo en el 57, pero vamos, la gente hace vida a los dos lados, no claro. Es como tú has dicho, es cruzar la M30, en este caso es cruzar el nuevo cauce y estás en el otro lado de la ciudad, que es parte de nuestro día a día.
¿Cómo es la vida del Valencia ahora? ¿Cómo va a ser el futuro del Valencia en estas semanas?
Pues ahora estamos centrados en la primera ayuda. Nosotros en el estadio de Mestalla ya venimos colaborando desde hace bastantes años con el Banco de Alimentos de Valencia. Cuando nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia, nos pusimos en contacto tanto con ellos como con los tres niveles de gobierno en Valencia, tanto Ayuntamiento como Diputación y Generalitat, para decir que el club estaba a disposición de la ciudad. Y lo que hicimos fue habilitar, lo que hemos hecho ha sido habilitar el estadio de Mestalla para que toda la gente que quisiera y que pudiera donar principalmente alimentos, antes estaba escuchando qué es lo que más se podía necesitar, lo que nos han trasladado las autoridades que se necesita sobre todo alimentos y productos de higiene, es el llamamiento que nos han hecho y desde el día de hoy la avalancha ha desbordado las expectativas que teníamos. Mañana vamos a estar abiertos de 10 de la mañana a 7:30 ininterrumpidamente y lo que hacemos es acopiar productos de primera necesidad y alimentos para que en coordinación con la autoridad competente se distribuya a aquellas zonas que más lo necesitan. Pero sí que es verdad, como decía Hugo, que a estas horas todavía... Y lo sabemos de primera mano porque tenemos compañeros del club que están en esas zonas, pues que debido a los bloqueos que hay en muchas calles por la avalancha de coches que se han producido en calles, no puede llegar las asistencias y lo están pasando realmente mal, la verdad.
¿El equipo está entrenando? O sea, ¿se puede trabajar con normalidad?
Sí. Sí, con normalidad no, porque todos tenemos jugadores. César Tárrega contaba esta mañana el caso de su familia. Jarek es residente en Poliña del Xúquer, que es una población de la Ribera que ha sido muy afectada. No se entrena con normalidad, pero afortunadamente la zona de la ciudad deportiva es de las zonas de la ciudad que no se ha visto afectada, igual que sí que la de nuestros vecinos del Levante en Buñol sí que se ha visto más afectada y pues se guardó un respetuoso minuto de silencio ayer, pero hoy se ha entrenado y también es cierto que a lo largo del día de hoy pues hemos tenido la visita del entrenador, de Rubén Baraja, Dani Gómez acercado, Cufré, Jesús Vázquez, Tití, con muletas, ha sido muy, muy emotivo verlo también, todos llegando con sus familias y con carros de comida, de agua, de material de primera necesidad. Y así van a seguir los próximos días, como digo, mañana irán otros compañeros del equipo y es lo mínimo que podemos hacer como club de fútbol en nuestra ciudad.
¿Cómo han sido las conversaciones con el Real Madrid para la suspensión del partido de este fin de semana?
Nada, muy cordiales, muy cordiales. Tan pronto nos dimos cuenta que esto no era una situación normal y era una auténtica catástrofe. Nos pusimos en contacto con la Liga y en este caso yo hablé con Emilio, les dije que íbamos a suspender, que íbamos a solicitar, a aplazar el partido, se pusieron a total disponibilidad, entendieron la situación, la Liga lo mismo, la Federación, hemos notado también el apoyo del fútbol español en definitiva, de todos los medios de comunicación. Y se ha tardado lo que se tarda burocráticamente en cambiar de fecha un partido. Esto se solicitó ayer y esta mañana pues teníamos ya la confirmación. No sabemos cuándo va la fecha, tampoco es el momento de pensar en fechas, pero sin duda es de agradecer la disposición que ha tenido el Real Madrid en esta situación.
Estaba pensando ahora, Javier, que va a ser emotivo ver jugar al Valencia fuera de Mestalla. O sea, creo que es un equipo que hemos cambiado la percepción, no digo que fuera mala, pero que digo que ahora cuando salte al campo, ostras, lo vamos a sentir un poco nuestro.
Ha sido una ciudad y por ende un equipo que ha sido azotado seriamente dos veces en un año, porque tuvimos el incendio de Campanar a principios de año, que fue otra gran tragedia. Y ahora esta. Bueno, pues toca levantarse. La ciudad de Valencia es fuerte. La ola de solidaridad que se ha levantado, pues te hace seguir para adelante y deseando también pues que los compañeros que lo están pasando mal, compañeros del club, compañeros muy cercanos, amigos del día a día, Que están realmente sufriendo una auténtica desgracia.
Te voy a preguntar algo sin frivolidad. ¿Tú crees que esto que ha ocurrido, encima de lo mal que estáis en lo deportivo, puede afectar todavía a peor?
Pues yo quiero pensar que no y que incluso puede ser al revés. Esto puede ser un punto de unión. Nosotros siempre hemos notado el calor de la afición, sabéis que Mestalla se llena fin de semana tras fin de semana y a mí me gustaría pensar que esto puede servir de empujón, de ilusión, pero no sé decirte, ojalá sea así.
¿Quieres decir algo más, Javier?
Pues agradecer a esta oportunidad de hablar con vosotros, agradecer a todas las muestras de cariño que se han canalizado, en este caso con el Valencia Club de Fútbol, pero somos meros transmisores de todo el cariño que va a la ciudad, que van a los vecinos que lo están pasando mal, y desear que esta pesadilla acabe pronto y que no se vuelva a repetir, Fama.
Os mandamos un abrazo, y para cualquier cosa en la que podamos echar una mano, aquí nos tenéis.
Muchísimas gracias, Juanma, Hugo y resto de contertulios.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Nosotros.
Es el mensaje desde el Valencia. Es verdad, ¿eh? Se me ha ocurrido mientras hablaba con Javier, que ahora, a ver, cuando salte el Valencia primer partido, ¿dónde es?
En Parla.
No, bueno, pero digo de Liga.
Español.
Español-Valencia. Español-Valencia, en Barcelona. Porque claro, será este fin de semana, no, el siguiente.
Eso es.
Uf. Es especial, ¿eh? Ver salir al Valencia.
Sí, sobre todo por lo que te ha dicho Javier, porque en menos de un año la desgracia ha golpeado en dos ocasiones de manera muy, muy contundente a la ciudad y a sus vecinos, con el incendio de Campanar, que fue trágico. Parece, tú antes hablabas de hacía cuánto tiempo, ¿no? Que estabais hablando de la gala del Balón de Oro y había parecido que hubiera pasado una eternidad. Y parece que también ha pasado mucho tiempo desde ese fatídico incendio y no ha pasado ni un año. Y ahora nos hemos encontrado con esto. Antes hablabas de si esto podía perturbar más todavía la identidad valencianista en esta temporada tan, tan dramática también a nivel deportivo. El Valencia es de sus pueblos, el Valencia es de sus vecinos y el Valencia está con ellos y ellos siguen estando con el Valencia. Hoy veía una imagen en redes sociales, Juanma, de una casa totalmente destrozada que había sido inundada por el agua, por la riada en Aldaya, una localidad valenciana muy cerquita de la capital, donde estaba tirando absolutamente todo lo que había dentro de casa, pero el vecino había colgado hasta 7 bufandas, he contado, del Valencia, en la verja de la ventana para que se secaran, pero no las iba a tirar. Eso es el Valencia, eso es el valencianismo y esa unión yo creo que va a servir para que entre todos pues saquemos esta situación adelante, que como digo, la tragedia no ha hecho más que empezar y está siendo dramático todo lo que estamos viendo con la luz.
En la ciudad, en lo que es el casco urbano, ¿hay vida más o menos normal? Es decir, ¿los restaurantes están abiertos, los bares abren? ¿Cuál es la situación?
En la ciudad, como dices, Valencia ahora mismo capital es una isla rodeada por el nuevo cauce del río Turia y al otro lado del cauce es el desastre, la barbarie. Y en la ciudad hay de todo. Hay restaurantes, bares abiertos, hay algunos comercios que están abiertos, por ejemplo, en la calle céntrica de la calle Colón. Hay algunos comercios, pues se alternan los que abren, los que cierran, en función de que también hay muchos trabajadores que vienen de fuera para trabajar en la capital, pero sobre todo la fotografía que te hacía Javier, es aquí al lado, es que es Valencia.
Sí,
sí. Es que los de la capital, entre los que me incluyo, para nosotros Sedaví, Catarroja, Alfafar, Benetúser, Picaña, es casa, es hogar, porque transitamos por ahí diariamente y además no son distancias de más de 10-15 kilómetros sin tráfico. Conocemos a muchísima gente que vive allí, pero que trabaja aquí. Te decía que en el vestuario del Valencia hay 3 chavales, Yarek, César Tárrega y sobre todo Rubén Iranzo, que es de Picaña y que vive en Picaña, que en las últimas 72 horas lo están pasando muy mal, porque su familia está muy afectada, sus seres queridos, sus amigos. Para nosotros, para los de la capital, todos esos lugares, todos esos municipios son casa, porque yo, por ejemplo, que he sido entrenador 10 años de fútbol base, cada sábado y domingo me he desplazado a todos esos lugares, a esos campos, para jugar contra ellos durante 10 años consecutivos. Los conozco a todos, con nombre y apellidos. He visto a niños desde los 12 años hasta ahora con 22. Los he visto crecer y me pregunto, me atormenta cada noche el saber si están todos bien. Porque es una auténtica pesadilla y porque la ayuda todavía no ha llegado y porque lo están pasando francamente mal.
Y Boro, he leído también...
Boro está en la Alcudia. Boro es que es de la Alcudia. Entonces, Boro tampoco ha podido ir a las instalaciones, a la ciudad deportiva, a Valencia.
El delegado de Valencia.
Sí, está bien. Salvador González Boro, un histórico del fútbol español y ahora es team manager del club, también se ha quedado aislado. Es que, yo creo que os lo decía ayer Julián Calero, por las imágenes se siente el dolor, pero aquí in situ... hablando con la gente, estando sobre el terreno como hemos hecho en el partidazo de COPE, yendo a Paiporta, a la zona cero, a Torrente la noche de ayer, es realmente duro. Uno ve las imágenes de la pista de silla, de la A3, de la A7 y parece zona de guerra. La imagen de los coches subidos unos encima de otros, destruidos en las medianas, la calzada de la carretera partida por la mitad, parece que haya pasado un bombardeo por aquí y no somos conscientes todavía de lo que está por venir. Os decía el dato, es cruel hablar de esto, pero se estaban destinando los primeros cadáveres para las autopsias a la Ciudad de la Justicia. Se ha quedado pequeña. Se ha quedado pequeña. Hoy ha aparecido un cadáver en el mar, arrastrado por el río. Y todavía no ha bajado el agua. Y ahora mismo en la provincia de Valencia está lloviendo. Mañana llega el ejército. Hace falta ayuda ya. No hay alimentos, no hay agua. Porque no llegan los repartidores, evidentemente, a estos puntos, a estas zonas cero. No llegan. Y están saliendo, recorriendo kilómetros y kilómetros, hasta 2 horas de caminata para ir y para volver, habitantes de Paiporta, de Alfafar, de Sedaví, de Catarroja, de Benetúser, a la capital, por ese puente del que te hablo que llaman Puente de la Esperanza, para tratar de abastecer a su familia. Porque si no han perdido la vida con la riada, pueden perderla por hambre. la situación de verdad es tercermundista y necesita una solución ya.
Es que escuchas esto y no te creas que nos esté pasando, ¿eh? Aquí
sí,
al lado.
Sí, porque fíjate, estaba yo pensando en preguntarle a Solís si en algún momento el Valencia había pensado la posibilidad de jugar el partido del sábado, porque esta tarde García, mañana nos lo cuenta en el campo del gas, nos ha estado recordando que en las inundaciones del 57, en las que murieron 80 y tantas personas, sí, se jugó a los 3 días un Real Madrid-Valencia, no era un Valencia-Real Madrid.
Sí.
Y dice, y en los 60 años que yo he ido al Bernabéu, ese ha sido el momento más emotivo que he vivido en mi vida. Y el trasladar ese mensaje a la gente que lo está pasando mal, pues a lo mejor puede resultar estimulante. Lo que pasa es que ahora, escuchando lo que está diciendo Hugo, pues
no, es que esto es,
que es supera, absolutamente imposible.
Es decir, es que
es estamos un poquito más largo en el tiempo.
Situación de caos absoluto, no, de guerra.
No digo desde pues la perspectiva futbolística, digo desde la perspectiva de que a la gente que está sufriendo en ese momento que veas tú a exponentes de esta sociedad tan importantes como el Valencia, como el Real Madrid, decir, estamos con vosotros, y dices, ostras, pues a lo mejor le reconforta mínimamente.
A mí me ha llamado la atención hoy lo rápido que los motoristas del Campeonato del Mundo de Motociclismo se han apresurado a decir que debería correrse a lo mejor en otro circuito. Porque teniendo en cuenta que todavía puede ser una carrera importantísima donde se decida el Mundial. Y se disputa allí. Es la última. Y quedan todavía 15 días, yo creo, algo más de 15 días.
A partir del domingo, 2 semanas.
A mí me llama la atención, y en cambio creo que Dorna y organizadores no quieren negarse todavía a cambiar la carrera, a abrir la posibilidad de cambiar la carrera, precisamente por lo bueno que podría traer el hecho de que se dispute allí esa carrera dentro de 15
días. La gente que está sufriendo de verdad dirá, mira
la
Marquez, carrera mira, y el fútbol
no
importa.
Escuchemos a Márquez lo que ha dicho sobre esto.
No quiero pronunciarme a ello, pero para mí, bueno, sí, me pronuncio, sería un error. Ya éticamente hablando, la única opción que tendría sentido hacer el Gran Premio de Valencia es pues destinando todo lo recaudado a esas familias. No digo que yo cancelaría, pero tendría que conocer todo lo que hay detrás, pero viendo solo las imágenes, como humano me dice todos los recursos, material, tiempo, porque faltan manos, pues todas esas manos tienen que ir hacia esos humanos.
Claro.
Muy sensato, ¿eh?
Sí, sí.
Muy sensato,
sí, pero claro, sí, pero luego la gente allí dentro de 15 días...
A lo mejor a la gente le estimula que haya motos allí.
Yo
que
tengo mis dudas.
Allí,
yo creo que el que esté pasándolo muy mal...
No le estimula nada.
No le estimula nada. Claro, yo, no está pensando en eso para nada.
Yo una cosa, es que viendo las imágenes, a mí lo de 15 días... Me suena
demasiado pronto.
Prontísimo. O sea, que esto... Estamos hablando de una reconstrucción que va a ser muy larga en el tiempo.
Es que...
Espera, que no se le oye a...
Digo que yo suspendía todo, pero toda la jornada de fútbol, todo, pero no por suspender, por el bienquedismo este de no hacemos nada y así pensamos solo en los afectados. Yo es que creo que para cada evento deportivo de los que hablamos siempre hace falta destinar recursos. Yo creo que hoy todos los recursos sí que deben de estar en Valencia, ¿no? Cualquier partido de Chichinau aquí en España, pues una ambulancia... policía, pues...
Ya, pero eso no puede ser. ¿Qué vas a hacer? Las ambulancias de todas las ciudades...
Aquí también hay emergencias. Es decir, no puedes dejar de
pasar con la otra.
Claro, pero no sé, o sea... A ver cómo...
Es muy difícil, Juanma, es muy difícil.
Fácil evidentemente no es, pero lo que sí es una situación de una urgencia absoluta, porque es que esa gente necesita beber y comer y un sitio donde ir a dormir.
Y seguramente intentar recuperar la normalidad lo antes posible en muchas ocasiones,
Dani,
y muchas veces.
A mí no me parece tan difícil, ¿eh? Yo creo que la opción evidente es suspenderlo todo. Es que
yo no hablo de suspender o no suspender, hablo difícil de reconstruir.
Eso seguro. Está antes habéis comparado, bueno, Hugo está ahí y obviamente lo sabe mejor, ¿no? Con el incendio de Campanar, pero es que para mí no es comparable.
No, porque... que va.
Obviamente no vamos a ponernos a comparar tragedias ni muertos.
Claro.
O sea, lo que está pasando es de lo más grave que ha pasado en la historia
no
de
es,
España.
No es sumar víctimas, sí, no es sumar víctimas. Esto no es un resultado, incendio claro. versus Dana. Esto claro. lo que es que allí podías ayudar. Aquí no puedes ayudar. Ese es el problema. El problema es que
que buena voluntad que le ponga a Marc Márquez y todo. O sea, yo creo que Gran Premio Motociclismo, partidos de fútbol, todo esto ahora mismo, para mí sobra desde mi punto de vista y puedo estar equivocado. Pero si hay que reunir dinero para llevar recursos, se puede hacer igual sin hacer
Dani,
el campeonato.
Aquí
de motos.
Es impensable.
Claro,
de verdad, no somos conscientes de lo que ha sucedido en Valencia. No os hacéis a una idea
sí, sí.
de cómo está Chiva, de cómo está Utiel, de cómo está Paiporta. Paiporta es una ciudad fantasma. Paiporta tiene coches dentro de las viviendas. En Paiporta, hoy me contaban, Paiporta, de las 155 víctimas oficiales que se han contabilizado hasta la fecha, Paiporta suma más de 60. Y en Paiporta, hoy me contaban que se estaban empezando a abrir los garajes. ¿Sabéis lo que hay en los garajes?
Claro.
Hay garajes de dos pisos, los dos pisos inundados. Y solo estoy hablando de eso. Ayer os decía que la Guardia Civil hablaba de 1.200 personas, repito, 1.200 personas, atrapadas todavía entre la A3 y la A7, en 5.000 vehículos abandonados. Que esto no ha hecho más que empezar. Y a nivel de reconstrucción, que decía muy bien Juanma, esto no son ni 15 días, ni 20 días, ni un mes. Las viviendas están partidas en dos. Partidas en dos, pero no estoy hablando de una o dos, estoy hablando de Catarroja, de Alfafar, de Picaña, de Torrent, de Paiporta, de Chiva, de Utiel, de Requena. Es una barbaridad. Es que estamos hablando de pedanías de la capital. Al otro lado del nuevo cauce del río Turia. Al otro lado, a cruzar un puente. Es tal la barbarie, si por alguna de aquellas a alguien se le hubiera ocurrido la brillante idea de decir hay que hacer un homenaje a la vida en Mestalla y aprovechar el Valencia-Real Madrid para levantar las
armas. No.
No se puede salir ni entrar de estos lugares en vehículo.
Claro.
Habéis visto, se le ha criticado a las instituciones que se haya dicho que hasta dentro de al menos 3-4 semanas no se va a volver a habilitar el tren de alta velocidad Valencia-Madrid. ¿Habéis visto las imágenes de las vías?
Claro.
No hay vías. Hay coches amontonados en las vías y la piedra que hay debajo de los raíles ha desaparecido. Están en el aire las vías y no de un tramo corto. Por hablaros de algo en concreto. Es una barbaridad, es una salvajada. Por fin mañana llegan 500 militares del ejército. Porque aquí hacen falta manos y profesionales, más allá de los que ya se están dejando el alma, los servicios de emergencias, la Guardia Civil, la policía, los bomberos. Tengo un amigo bombero en Palma de Mallorca. Me escribió anoche mientras me escuchaban el partidazo desde Torrent. Me dijo, ánimo, mañana voy para allá. No hay efectivos suficientes, los están llamando de todos los rincones. Ayer, en una de las 6 rotondas que me pararon, en las casi 2 horas que me costó llegar desde Valencia capital, desde el centro, hasta Torrent, un agente de la UME, le dije, ¿por dónde puedo pasar? Tengo que entrar para contarlo. Y me dijo, discúlpame, soy de Zaragoza. No conozco la zona todavía. Me han hablado del Pont Blau. Si lo conoces, crúzalo. Estaban todavía pensando en labores de rescate, porque no habían podido comenzar. Todo lo demás, a largo tiempo fiarlo.
Sí, sí.
Tal cual.
A muy largo tiempo. Hugo, mucho ánimo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Bueno, pues todo el mundo está de acuerdo, Juanma, en que no debe haber deporte. Decía uno, escuchando a Hugo te das cuenta de que queda mucho para superar esta tragedia. Quedan aún muchos seres humanos desaparecidos. Hay que ayudar como sea. Señores, el deporte ahora mismo no importa. Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo. La prioridad ahora está muy lejos de un campo de fútbol. Mira, un vecino dice, de 3 metros de altura hacia abajo está todo devastado. No hay casas ni comercios en ninguno de esos pueblos. Soy de Alfafar. Esto es el caos. No os imagináis lo que ha pasado por aquí. No debería haber jornada de ninguna clase de deporte esta semana por respeto a las víctimas de la calamidad que está pasando Valencia. Es bastante lógico. Hay mucha gente, Juanma, que nos pregunta cómo ayudar, que quieren acercarse a la zona, que quieren llevar todos sus conocimientos y todo lo que saben hacer y que quieren informarse de cómo hacerlo. Otro oyente dice, si no lo digo, reviento. España es un país de buena gente y lo que nos fallan son los gobernantes. Y un oyente que nos quiere felicitar por los programas de ayer y dice, Juanma, quería personalmente felicitarte por tus programas de anteayer y de ayer. Soy un chico joven de 20 años que escucho el partidazo desde que estuviste en Masterchef y poco a poco me he ido enganchando a la radio. Ayer, con el testimonio de Paula, conseguiste que la radio me hiciera llorar por primera vez. Enhorabuena a ti y a todo el equipo por lo que estáis haciendo.
Pues muchas gracias. Y una noche más, Fuentespina, nuestro vino de la Ribera del Duero, les envía un mensaje a todos los damnificados por la Dana en Valencia. Fuente Espina, al lado de las víctimas, de los familiares y de los afectados, y el deseo pronto de que la vida vuelva a ser normal para ellos. El mensaje desde Fuente Espina.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad, si lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Escuchas El Partidazo de COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con Twin Sri Lanka, Colombia, Kenia, Australia, con hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tui para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 37, hora menos en Canarias. Está con nosotros Luis Munilla, que fue el enviado especial de la cadena COPE a los Juegos Paralímpicos. Luis.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Entonces, al final no le han concedido el bronce a Elena Congós. Y sin embargo, presumirán de tener espíritu olímpico esta gente, ¿no?
Bueno, hoy hemos conocido que la Federación Internacional de Atletismo Paralímpico, que fue uno de los entes ante los que recurrió, bueno, más que recurrir, presentar un escrito de apelación, tanto Elena Congós como el Comité Paralímpico Español, pues han denegado esa petición. No le conceden la medalla que se había ganado, yo creo que justamente en esa prueba de maratón, esa medalla de bronce. Pero lo gracioso de todo esto es que no le conceden la medalla, pero dicen que valoran positivamente los valores de solidaridad y deportividad demostrados por Elena.
Es acojonante,
parece hasta recochineo.
Es increíble. Es increíble. Reconozco los valores, pero...
O sea, hiciste muy bien, pero, te quito el bronce. No.
Las normas son las normas.
Es impresionante, es impresionante.
Falta de cintura.
Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Estos tienen mucha jeta, ¿eh? Mucha jeta.
Sí. La verdad que teníamos la esperanza, ¿no?, de que rectificaran, porque al final todos podemos cometer un error, ¿no?, y luego rectificar. No ha sido así. Y nada, ahora toca lucharlo por vía judicial. Será un camino más largo, más desagradable. Mi abogado cree que se puede ganar, así que, bueno, toda la confianza depositada en él.
Así, ¿eh? ¿Tenéis opciones? O sea, ¿tenéis esperanzas todavía que la vía judicial se pueda poner de vuestro lado?
Sí, aquí se basaba todo en lo que es la norma, ¿no?, de no poder dejar la cuerda, sin ningún tipo más allá de interpretación. En cambio, mi abogado lo quiere luchar por vía derecho europeo, ¿no? Él considera que cuando estás participando en unos juegos estás trabajando, estás dando un servicio, y como trabajador europeo tienes unos derechos, como sería a ayudar a alguien, ¿no? Y si esto se castiga, quiere decir que te están privando de este derecho. Uh-huh. Y creo que él va por su defensa, va a ir por ahí.
Oye, y la japonesa que iba cuarta, a la que le sacabas 3 minutos y que tiene el bronce que te corresponde a ti, ¿no dice nada? O sea, no está allí en Japón y no ha dicho nada.
No dice nada. Sí que yo he recibido mensajes de personas de Japón que me han escrito diciéndome que me admiran allí, que se
pero de mucho. Pero Misato, no tenemos noticias de Misato, que es la atleta.
No, de Misato no.
Pues te voy a decir una cosa, el comité tiene poco espíritu olímpico, pero ella también, sinceramente. Porque no sé, sí. Tú, joder, ¿tú qué hubieras hecho en esa situación? ¿No habrías declarado voluntariamente a favor de la tercera? Digo yo.
Si yo hubiera sido esa atleta y hubieras tenido lo sucedido, ¿no? Yo creo que me hubiera negado a subir al podio, porque tampoco es que fuera una carrera muy ajustada, ¿no? Es que llegó a más de 3 minutos.
¿Tres minutos? Claro.
Y bueno, creo que es que sobran las palabras, porque creo que todo el mundo pudo ver quién era la justa ganadora de esa medalla. Incluso ya me da pena, ¿no?, el hecho de hacer la marca que hice, porque creo que estaba mucho mejor que de esa marca. Creo también que podríamos haber cogido a la segunda atleta si no hubiera sido por los dolores y calambres que tenía mi guía. Pero dejando de eso de lado, eso, llegamos en tercer puesto. No alterábamos el resultado de la prueba, no entorpecimos tampoco el paso de nadie, así que creo que se aplicó una norma mal aplicada sin interpretarla, que se pierde totalmente el espíritu de la norma, y al final quien lo está pagando pues somos nosotros,
pues
los atletas.
Pues sí, pero el cariño que tienes de todos nosotros, ¿qué te parece ahora?
Hombre, después de 2 meses se ve con mucha calma.
Somos de Rafa Nadal y de Elena Congos ahora, o sea...
Sí, pero ella le gustaría más tener la medalla, sí, también, sí. Entiendo.
Bueno, no te creas, a veces...
La medalla viene con un dinero.
¿Cuánto era la medalla? Era una beca de 25.000
euros.
¿30.000 euros, claro, anuales o únicos?
No, únicos.
Únicos.
Pero el Comité Paralímpico Español no dijo que se iba a
mantener. Dijo que se lo mantenían.
Si me dejáis os cuento. Hoy hemos contado en la cadena COPE, precisamente, en Deportes COPE, que en los próximos días, en un plazo de 15 días, se va a reunir la comisión permanente del Comité Paralímpico Español, y ahí van a aprobar oficialmente esa beca ad hoc que le prometieron en su día cuando terminaron los Juegos y pasó todo esto a Elena Congos. Ahí van a decidir desde cuándo lo va a empezar a cobrar y cuál va a ser la cuantía. Así que, al menos dentro de lo malo, esa es la buena noticia que le hemos dado hoy a Atena.
Pues mira, buena noticia. Elena, nos alegramos muchísimo. Que se haga justicia.
Muchas gracias.
Sí, un beso. Lo que pasa es que reclamando ya la justicia europea ya te va, ya, sí, te va lejos, ¿eh?
Sí, sí. Un beso, Elena. Hasta luego.
Gracias.
Adiós. Hasta luego. A Lama le iban a hacer esto.
Si Lama llega a estar allí, vamos.
Sí, llega a estar Lama.
A Lama le dan la de oro.
Sí.
Lama ha conseguido cosas más difíciles.
Sí, sin duda.
Le quita el oro a alguien y la plata la revende.
Y la beca vitalicia.
Y además que a Lama los 30.000 euros le dan igual.
Hola, Munilla. Adiós, Munilla, un abrazo. Hola, digo yo.
Venga, hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Es que es jueves ya. Los jueves es que son días más.
Es un día complicadísimo.
Es un día complicado ya, ¿eh?
Llegamos.
Justitos.
Justitos. Y Americans no te digo.
Sí. Oye, como el martes ocurrió lo que ocurrió, no hablamos del comienzo del juicio que hay por el tema de los ruidos del Bernabéu.
Ah.
Ojo a este tema. Ojo a este tema porque, como saben, de momento están paralizados los conciertos en el nuevo Bernabéu. ¿Cuántos hubo? 17 o 18, me parece, ¿no? 17 Ay. O 18. ¿Está Melchor por ahí? Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te sabes los conciertos que hubo? 17 o 18, me parece que hubo, ¿no?
Por ahí serían.
Solo Karol G hizo 5.
Sí. Mira, Enrique Martínez de Azagra es el presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, de los vecinos, vamos. Don Enrique.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal está?
Pues muy bien, un poco sobrecogido por todo lo de Valencia,
claro,
porque es una cosa tan terrible, pero en fin,
sí.
Intentando capear. Sí. Al final lo que tenemos que hacer todo es ayudar y ya está.
Sí, ¿eh? Sí, que no, se lo digo de verdad, parece ahora raro salir en la radio quejándose de que hay ruido, teniendo en cuenta lo que está pasando ahí fuera, eso es verdad. Pero bueno, tampoco vamos a parar el resto de la vida de la gente por el problema tan grande que está teniendo este país y Valencia en particular. Entonces, como el martes empezó el juicio y queríamos hablar con usted de exactamente qué es lo que reclaman y si se puede llegar a algún tipo de acuerdo antes de que haya una resolución judicial, pues le queríamos preguntar directamente. ¿Ustedes lo que dicen es que en el Bernabéu no puede haber conciertos de ninguna manera, tal y como está ahora?
Bueno, si me permites un ¿sí? poquito, Juanma. Realmente de lo que estamos hablando es un serio problema de salud que ha afectado ya a miles de personas. Y explico por qué. Porque el ruido es un patógeno que causa problemas muy graves, son trastornos de salud serios. Tienes crisis de ansiedad, pánico, migraña, insomnio, etcétera. Y no lo digo yo, lo dicen el Instituto de Estudios Clínicos y nuestro Tribunal Supremo, que en nuestra sentencia dice pues que esto es así y afecta con más intensidad a niños y a personas. Entonces, si me permitís, os explico un poquito de qué va esto, porque no estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de caprichos, no estamos hablando de cargarnos nada que fuera normal. No, estamos hablando, como digo, de un problema de salud y os explico por qué. Mira, el máximo ruido aceptable por la ley hasta las 11 de la noche, que son 55 decibelios, equivale más o menos a tener un altavoz con el sonido de una trompeta y un pequeño tambor que hace los graves, claro, sonando en el exterior de tus ventanas. Pues bueno, lo que han padecido, hemos padecido miles de residentes, es el equivalente a 2.780 trompetas y 2.780 tambores durante un mínimo de 3 horas sin interrupción por cada concierto. Estos son datos, datos de 155 mediciones que hemos hecho con empresas especializadas. Y hemos tenido, y os aclaro lo que preguntabais antes, 18 conciertos más sus ensayos. Esto es un disparate bestial. Y para concretaros más, en la propia ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, en el artículo 53, que me lo tomo apuntado porque no se me olvide, dice que constituye una situación de riesgo grave para la salud cuando se superan en más de 10 decibelios los niveles máximos permitidos. Los decibelios se miden de una manera muy rara, pero siguiendo el ejemplo anterior, equivale a un sonido de 8 trompetas y 8 tambores. Bueno, nosotros hemos padecido, como os decía, más de 2.780 veces los niveles legales permitidos. Eso ya no es un riesgo grave para la salud. Eso es algo inimaginable.
Don Enrique, por ir encauzando la conversación. Ustedes, la posición es que no quieren ningún concierto. Es decir, o sea, no hay posibilidad de que en estas circunstancias aceptemos un concierto en julio, uno en agosto, uno en abril. O sea, ninguno.
Pues realmente lo que nosotros queremos, Juanma, es que se cumpla la ley. Y si la ley dice que es un delito medioambiental con graves afecciones para la salud,
¿sí?
Pues lo que pedimos, lo normal, porque esto es un derecho fundamental de cualquiera, de nosotros, de tus padres, de tus nietos, de tus hijos, de todo el mundo. Y dices, oiga, es que usted no puede hacer algo que está vulnerando la salud de las personas. Entonces,
¿cuánta gente hay afectada? ¿Cuántos son?
Muchos, pues solamente en la zona cero,
que serían pues los laterales del estadio y los parques peninsulares, pues estás hablando de 2,000 y pico personas. Es una barbaridad.
¿Tiene solución? ¿El Madrid les ha dicho en algún momento, podemos solucionarlo? Vamos a poner una alrededor del Bernabéu, algo que...
¿O es cierto aquello que insonorizaba al Madrid en los edificios o no? ¿O es un bulo?
¿Les ofrecieron insonorizar las ventanas o algo de esto o eso fue mentira?
Pero, bueno, no sé, desde luego yo no tengo constancia, pero en cualquier caso eso no resolvería el problema. Porque una cosa es que las ventanas vibran, ¿eh? Pero es que dentro de las propias viviendas, también hemos hecho mediciones y se superan en 200 veces los niveles máximos. O sea que estamos hablando de cosas...
¿Cuál fue el peor concierto? ¿El peor cuál fue? Digo, a nivel de ruido.
Sí, la música.
Pues fueron muy parecidos. Los de Karol G fueron bastante gordos. El de Duki también, el de Romeo también, pero incluso el de Taylor Swift, que era de otro estilo de música.
También.
Es que el problema, mira, es que el estadio no puede convertirse en una discoteca porque no está insonorizado, está todo abierto y no se puede insonorizar, es virtualmente imposible. Yo soy ingeniero industrial y algo conozco de esto, hemos hablado con ingenieros de sonido y es virtualmente imposible hacer eso porque tendrías que cerrar herméticamente todo. Si cierras herméticamente
no tiene solución.
Bajo nuestro punto de vista, no lo tiene. Entonces, yo creo que el seguir hablando de que van a poner medidas, han intentado hacer cosas, pero bueno, no ha funcionado nada. ¿Por qué no puede funcionar? Porque es que, como te digo, es que insonorizar una discoteca es un tema muy complejo. Un monstruo como es actualmente en nuestro Bernabéu, pues es imposible, es que es imposible. Aparte que no sé qué coste tendría, pero es que nadie te va a garantizar, nadie. Todos los expertos con los que hables y que no tienen ninguna más que, vamos, que te hablan con honradez, mira, esto no tiene solución. Esto desgraciadamente no tiene solución. A mí me duele, porque yo soy madridista, soy socio, soy abonado.
¿Usted es socio y abonado del Madrid?
Hombre, claro, y de una peña. Y además de eso, pero no yo, es que la inmensa mayoría de los que estamos en la asociación, que ya vamos cercando a los 2,000, y mucha más gente que está alrededor, porque eso representa a muchas familias, a 7,000, 8,000 o 9,000 personas, bueno, la gran mayoría somos socios del Real Madrid, claro que sí. Tenemos gente que tiene la insignia de brillantes, la de oro. Ahora hoy me he encontrado con uno que conozco y me dice, dentro del mes que viene, o no sé qué día, me van a dar la insignia de brillantes. Pero es que conozco mucha gente que tiene la de oro, la de plata.
Uy, pues como se entere Florentino, va a ir quitando insignias, pero ya se lo digo yo. Pero vamos, a pasos agigantados.
Ah, claro, claro. Entonces, claro que el problema es que la gente confunde mucho. La gente cree que estamos hablando de fútbol o del club. Y eso no es verdad. Nosotros no hablamos ni de fútbol y mucho menos del club. Nosotros queremos y decimos, y yo lo tengo que decir con pesar, porque me duele, que la Junta Directiva pues ha cometido un error muy serio. Muy serio porque ha diseñado un modelo de negocio que es de imposible ejecución por las consecuencias. Y además ha necesitado una inversión formidable. Entonces, ¿qué marcha atrás tiene esto?
¿Usted es compromisario?
No.
Además, ¿Y dentro de la asociación hay algún compromisario?
Pues que no lo sé. No, quizá, no lo sé. Desde luego, mucha gente dice que esto habría que denunciarlo, porque vamos a denunciarlo dentro de nuestro club, porque es una cosa muy preocupante. Esto tiene unas consecuencias y está teniendo unas consecuencias indeseables para todos nosotros. ¿Por qué se tiene que manchar el nombre de nuestro club, que es un club, vamos, que es el mejor del mundo?
No, la historia está en que el Madrid tiene vendido la explotación claro, comercial del estadio en claro, cuanto a eventos musicales por una pastizal y claro, el fondo que ha pagado por eso dirá, oiga, es que ahora no puedo usarlo, no puedo hacer los conciertos.
Y reclamaría una indemnización.
Claro,
pues es que, Juanma, es que sois muy inteligentes porque efectivamente eso es lo que sucede y eso es lo que es preocupante. Porque dices, oye, pero no os dais cuenta de que esto es un disparate mayúsculo. Han seguido tirando hacia adelante y entonces, claro, nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Esto está considerado un delito serio, que tiene de 3,5 a 7 años de cárcel. Es un delito serio. Entonces, pero bueno, ¿por qué hacéis esto? ¿Quién ha diseñado esto? ¿Y qué solución tiene? Pues muy mala, porque si fuera un problema de negociación, Juanma, hace mucho tiempo que esto se hubiera terminado. Y hoy se busca una fórmula. Todos somos sensatos, no, nadie, ninguno de nosotros somos hooligans, somos gente normal.
Sí, sí,
yo voy
sí.
a cumplir 80 años, quiero decirte que no soy un jovencito.
Sí, 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 le entiendo lo que quiere decir. Sí, que tiene las ideas, maduradas, pensadas, y que las actuaciones que está tomando ha pensado lo bueno, lo malo y lo regular, todo. Gonzalo, le quería hacer una pregunta.
Oiga, no, Enrique, es que antes de esta reforma del Bernabéu, en ese estadio ya se habían hecho conciertos. Entiendo que
pero muy pocos.
Yo fui a ver. Bueno, pero 2015 o 2016 vi a los Rolling Stones allí, por ejemplo.
Claro, yo he visto a Bruce Springsteen. Quiero decir, pero sí. cuando en los momentos en los que se realizaban esos conciertos, los problemas de sonido para los vecinos ya existían.
Pues hombre, yo me acuerdo porque alguno ha ido, pero te voy a decir que en los últimos 30 años se han celebrado, pues no creo que haya llegado ni a 8 conciertos, ni a 9.
No, pero si lo digo claro, Enrique, porque si eso ya ocurría antes...
No, pero el problema, el problema es la amenaza de convertir el Bernabéu en un escenario habitual de conciertos.
Escuchadme, lo digo porque si eso ya pasaba y ya había quejas de los vecinos, entonces alguien de los que tomaron esa decisión ya sabría que había problemas de sonido.
Ya.
Pues tenía que saberlo, porque yo que me he movido en el mundo de los negocios como todos vosotros y he tenido mi actividad profesional, y eso, y antes de hacer una cosa, prueba, ¿por qué no se han puesto unos sonómetros? ¿Habéis hecho unas pruebas de sonido? Y después de eso decidís si vais a hacer la inversión y todo lo demás. Aquí ha sido una cosa que para mí me resulta incomprensible, porque hasta ahora la gestión del club en términos de brillo para el club ha sido impecable. Con ciertos problemas de, si quieres, de inversión, pero es igual, pero ha sido impecable, ¿no? Y ahí está cómo ha funcionado incluso deportivamente. Y de pronto hemos entrado en una deriva, porque no hay que olvidar que el proyecto que tiene en el Real Madrid, como lo ha dicho, o la Junta Directiva, porque yo no quiero hablar del Real Madrid, sino de la Junta Directiva, que es otra cosa. El proyecto que tiene la Junta Directiva es convertir el estadio en un eventódromo. Quieren hacer de 200 a 300 eventos al año. Eso es una locura total. Si haces uno, que es lo que la ley te puede permitir, un concepto extraordinario, pues yo qué sé, pues que tienes que festejar una cosa muy importante. Bueno, pues de acuerdo. Oye, todos tenemos que aguantarnos de vez en cuando por el bien común. Pero esto no es el bien común. Esto es un modelo de negocio. Y si usted no puede vulnerar la salud de los demás. ¿Vosotros creéis que admitiríamos los socios que para que nuestro club tuviera dinero hiciera un negocio de hacer un disparate? Pero vamos, como ejemplo, que vendiera drogas, pues no. Dice, oiga, no. Este club ha sido siempre un club que ha defendido el juego limpio, caballeros del honor, ¿no? Todas esas cosas. Dice, pues no, haga usted las cosas como es debido. Mm. El problema es que se han hecho tan mal que ahora ¿quién le pone freno a esto? Pues es que no tiene solución, Juanma.
Enrique, le agradezco mucho la presencia en el partidazo y habernos dado su postura.
Pues muchísimas gracias, Juanma, y os agradezco de verdad a vosotros, porque para mí es, os digo de verdad...
Doloroso, sí, sé lo que me está diciendo. Es doloroso porque es el club de su vida, es socio, es abonado, y entiendo que la gente interpreta que usted está tirando piedras contra el Real Madrid, y no, usted está...
Bueno, además yo no soy, no es yo, yo soy el portavoz, por así decirlo, pero es que estamos muchos miles de personas detrás que estamos sufriendo y que lo vemos de esta manera. Pero bueno, muchísimas gracias.
Nada,
de verdad,
gracias. Nada, solo faltaba. Gracias, Enrique. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, ni que decir tiene que estaríamos encantados de conocer la postura del Madrid en todo esto, pero no hay una postura pública, digamos, para...
Pero tampoco tiene pinta que tiene fácil solución.
No, yo veo una... Bueno, yo no veo solución.
Bueno, según acaba de decir, no la hay.
Hombre, para hacer 200, 300 eventos al año, desde luego, ¿no?
Es imposible.
Bueno, no, es que no son 200, 300 conciertos, claro.
No,
es que,
pero...
A ver,
pero...
También, no nos confundamos. Cuando hablamos de eventos dentro del Bernabéu, hay eventos que no salen al terreno de juego, correcto, que son en restaurantes, en zonas interiores del Bernabéu, que no te enteras. Esos eventos los va a poder hacer el Madrid.
Claro, eso no va a haber ningún problema.
No va a haber ningún problema. El problema es cuando tú planteas un macro concierto que altera... Él ha dicho, con toda la intención del mundo, 18 conciertos con sus 18 ensayos. Sí, eso quiere decir...
Sí, claro.
Claro,
el anterior también.
Claro,
son 18... No, es 18 montajes, claro, 18 ensayos
y desmontajes. 18
conciertos
18
y
desmontajes.
18 veces que hay que desmontar.
Claro, eso, son camiones que entran, que salen, y los camiones y entran no y salen a las 3 de la mañana.
Es una barbaridad, güey.
La gente de, que representa o que son afectados por el ruido del Bernabéu son gente, como hemos comprobado, muy preparada. Muy preparada y
perdona,
es un problema
y por
para
la
Madrid,
zona donde viven, muy madridista.
Claro.
Muy madridista. O sea, es que ya ves, lo estás diciendo que... No, es que a uno le dan la insignia de oro y brillantes. Es que, claro, es que llevan 50, 60 años como socios del Real Madrid.
Que no es un capricho, vaya.
No,
esto no, es un capricho,
no,
esto
no
es un
capricho. No, ni sobre todo, no es una guerra orquestada de la UEFA.
No, claro, claro.
¿Sabes? O sea, es un problema real de madridistas, que viven al lado del estadio.
Lo que sorprende es que nadie de dentro del club, antes de llevar una iniciativa así, hicieran algún tipo de estudio, o de prueba, o de cálculo de que esto podía pasar.
El club
yo,
o el
sobre
ayuntamiento.
Todo cuando ya ha habido conciertos.
Yo es que creo...
No, pero ¿quién es, el club o el ayuntamiento?
¿El qué?
El que da licencias, el que permite hacer eventos, es el ayuntamiento, ¿entiendes?
Claro,
¿no?
Sí, eso sí. Pues está, también, pero bueno, el ayuntamiento te da una licencia con unas condiciones. Por ejemplo, el otro día vi que le cayó, creo que me dio 1 millón de euros al promotor del concierto de Taylor Swift, me parece, por algo, sí. por una denuncia.
El NBA Café de Barcelona, que era maravilloso y tal, ¿sí? Tuvo que cerrar porque en aquel momento era Ada Colau, pero no le permitía hacer partidos de la NBA y hacer fiestas ahí, porque claro, los partidos de la NBA son todos a la 1 de la madrugada, el que más pronto. Sí, y claro, tuve que cerrar por eso, pues no le dieron licencia por el ruido que hacía. Y está en las Ramblas, que debe ser la zona de más ruido de toda Barcelona. Entonces, no sé, alguien o del Ayuntamiento de Madrid o del propio club tendría que haber previsto que esto era una posibilidad. Y como
yo creo
alguna prueba,
que no se midió bien la fuerza de los vecinos o el atrevimiento de los vecinos a llegar hasta el final en todo esto. También te digo, a ver qué dice el juez.
Claro. Hombre, si los datos que nos ha dado son tan bestias,
es apabullante.
Claro, es que lo que
es muy complicado.
Lo que es difícil de entender es cómo se ha hecho esa obra así, teniendo en cuenta que tenía ese uso. Porque hace un par de semanas en el programa de la tarde estuvo un experto diciendo que el sonido era igual que el agua. A la más mínima grieta que
por ahí
haya,
se va. Fíjate.
Y además que va buscando y dice, y claro, y si ves el Estadio Santiago Bernabéu, que ahora mismo está todo abierto, que tiene un montón de
grietas,
entonces el sonido...
Pero fíjate, por ejemplo, el Wizzing Center, el antiguo Palacio de Deportes, bueno, el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, está pegado a edificios.
En Goya. Pabellón cerrado es otra historia.
Y no, tú desde fuera no oyes nada. Claro.
Porque han hecho bien esa obra.
O sea, tú sales del concierto antes de que acabe y en la puerta ya no oyes nada.
Es un pabellón cerrado. Claro. Es una obra que está hecha para conciertos.
La solución sería hacer lo mismo con el Bernabéu.
Claro.
Pero se puede hacer con una instalación de esa magnitud ahora mismo cerrarla.
Ha venido a decir que no se puede.
Claro, es que es duro. Melchor,
entre otras cosas, porque entiendo que tendría que ser una cerradura permanente.
Claro.
O sea, no de abrir el techo y cerrar el techo.
Yo quiero decir, vamos a tener un estadio cerrado.
A mí me suena que hay estadios en el mundo que están completamente cerrados.
¿Estadios?
Sí. Bueno, en los de Japón había aire acondicionado.
¿Qué?
Tiene que ver. En Qatar había aire acondicionado y no había ni techo.
Y el del Lille, por cierto, ese, porque ahí hicieron un pabellón en el...
¿Cómo?
En los Juegos Olímpicos, donde el campo del Lille.
Te estás liando, ¿eh?
No me estoy liando. Es que he estado yo en esos estadios.
Voy a buscar.
El campo del Lille.
El
campo del Lille ha sido en los Juegos Olímpicos.
El baloncesto de balonmano.
Chicos, de verdad.
Es un estadio de fútbol.
Que
también,
parece mentira.
Sí. Pero si solo pregunto.
Pero
el Bernabéu no es el campo del Lille.
Estoy preguntando que si esos estadios son completamente cerrados cuando se cierra el techo.
No, pues a lo mejor. Lo que pasa es que esos estadios no suelen estar en los centros de las ciudades.
Bueno, el del Lille está a las afueras, eso sí. Está completamente a las afueras.
Aquí sale descubierto.
Es que casi todos los estadios.
Pues, no, pero te has dicho permanentemente.
Mira, es verdad que ese estadio, lo que dice Juanma, ese está a 20 kilómetros.
Y el Allianz Arena de Múnich, lo mismo, es que la mayoría de los campos están fuera, entonces aunque se escape el sonido, ¿qué más da?
No hay ningún... está el Metropolitano.
El Metropolitano.
Sí. Claro. Y aún así, bueno, habrá vecinos que se quejen.
Seguro, los
sistemas
seguro.
Pero pilla lejos.
Pero por lo mismo, claro.
Mira, no le he preguntado a Enrique, pero sé que los vecinos del Camp Nou se han puesto en contacto con los vecinos del Bernabéu, por si acaso.
Pero si no va a hacer conciertos.
¿El Bernabéu? ¿El Camp Nou no? ¿Por qué?
Al nivel, por lo que yo escuché... Ya.
Sí que los,
hubo,
sí que los va a hacer.
Sí, pero hubo una, entre comillas, una quedada de arquitectos e ingenieros de mucho prestigio en Barcelona, en Cataluña, que se reunieron, y la conclusión que salió de allí es que el Camp Nou no se había hecho con vista a como el Bernabéu aprovecharlo 365 días al año.
Pues los vecinos
como, lo dijeron como crítica.
Los vecinos no se fían, ya están llamando a los de aquí por si acaso.
David, se llama Spotify Stadium, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vale, y uno de los... No, es que lo digo porque uno de los puntos fuertes del acuerdo con Spotify era que muchos artistas internacionales iban a venir al Camp Nou, al nuevo Camp Nou
claro. Melchor, el Real Madrid está entrenando...
¿Ahora?
No, hombre, ahora no.
Claro que está entrenando, lógicamente. ¿Ah? Hoy la noticia es que ni Mbappé ni Jude Bellingham han trabajado con el grupo. Ha sorprendido, hemos preguntado, no es nada importante. Están haciendo trabajo personalizado e individual al margen del grupo. Han aprovechado que este fin de semana no va a haber partido. Y como ya dijo Ancelotti en su día, pues va a dar descansos a unos, trabajos individuales a otros, y en eso están, ¿no? Trabajando y preparando. Hoy ha sido la tercera sesión, buenas noticias con Rodrigo, que sigue al margen del grupo, pero sigue evolucionando de forma positiva, también de Courtois, así que trabajando. Ahora el problema es buscar una fecha para ese partido aplazado del sábado en Mestalla.
Ahí, cuando jueguen los de la Champions, esa eliminatoria que el Madrid no va a jugar, hombre.
Esa es la primera, bueno, ahora mismo claro. No habría ninguna fecha. La opción que contábamos anoche es que el Madrid se metiese directamente en los octavos de final, que no tuviese que hacer esos playoffs que se van a jugar en dos semanas, entre el 11 y el 19 de febrero, y ahí sí podría haber una fecha. La otra opción, pues esperar a que se eliminase el Real Madrid o el Valencia de la Copa, y hay una tercera, que es jugarlo en la semana de la última jornada de Liga, en mayo. Pero ahí habría que esperar mucho, sobre todo teniendo en cuenta porque la Federación ha instado tanto al Valencia como al Real Madrid para que se pongan de acuerdo y propongan una fecha antes del martes 5 de noviembre.
Oye, Melchor, nos dice mucha gente en YouTube que nunca pones la cámara, que les gustaría poder verte algún día.
¿Por qué? Se puede ver más de lo que se debería, entonces no, más vale que no ponga la
Melchor,
cámara.
Melchor, ¿no vas a ponerla nunca?
Pero sí, alguna vez la he puesto.
Nunca.
No.
Never.
Con nosotros no.
Yo no nunca, lo recuerdo, nunca. Melchor.
Aquí en COPE, ¿cómo? No
tengo
igual costos. Igual en Real Madrid Televisión, pero en COPE ya te digo yo que no.
No, yo en Real Madrid Televisión nunca llevo una cámara, ni pongo ninguna cámara.
Ah, pues en COPE, ¿te suena de haberlo puesto?
¿Tienes cámara, Melchor?
No.
Entonces, ¿cuándo la pusiste?
Haber empezado por ahí, claro.
Pero alguna vez la pones, ¿no?
Casi prefiero estar ahí viendo las caras que...
Sí, es que ponerla.
La cara, Manolo. Bueno.
Por cierto, respecto a lo que estabas hablando, lógicamente estamos preguntando casi de forma continuada si cómo va ese tema de la insonorización y si tiene solución o no y cómo van. Y bueno, pues están trabajando y buscando soluciones para ello, ¿no?
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Dani Gil, París. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, ¿qué lío hay con Mbappé o que tuvo un enfrentamiento con el Khelaifi por el hermano o algo así? ¿Qué he leído yo y que ha habido un problema?
Bueno, déjame subrayar que es una información del diario L'Equipe en su edición de hoy. Explica cómo se fue...
contrario
sí,
a Mari.
Sí, cómo se fue deteriorando la relación entre Al-Khelaifi y Mbappé a raíz de que el delantero le comunicó al presidente del Paris Saint-Germain que no iba a renovar su contrato. De esto te hablo del mes de junio de 2023. Ya sabéis que Al-Khelaifi no le gusta demasiado que le lleven la contraria y lo que cuenta el equipo es que hubo varios episodios en los que intentó convencer a Mbappé para que se quedara en París. Cuando vio que eso era imposible, que no había marcha atrás, esas presiones fueron a más y lo que dice el equipo es que Al-Khelaifi ordenó a Luis Enrique que no convocara al hermano de Mbappé en la última jornada de Liga de la temporada pasada contra el Toulouse. Según esta información, Mbappé habría visto llorando a su hermano, a Ethan, en el vestuario, y fue entonces cuando le dijo al Khelaifi que no iba a perdonarle esos 55 millones de euros que aún le debe el Paris Saint-Germain. Joder. Y que de hecho aún están siendo objeto de debate, de litigio entre los abogados de ambas partes. Yo he hablado esa tarde con el club, podéis imaginar cuál es la postura, la respuesta. Dicen que todo es mentira. Yo lo que sí que tengo que decir a favor en este caso del Paris Saint-Germain es que Luis Enrique es un tipo que no se casa con absolutamente nadie y siempre ha presumido de no dejar que nadie intervenga en sus decisiones, en sus alineaciones, con lo cual es verdad que en esa jornada de Liga contra el Toulouse el hermano de Mbappé, Ethan, no estuvo convocado, pero sí en las dos anteriores, así que yo, no sé, pongo un poquito en cuestión también esta información del diario L'Equipe.
Vale, gracias Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
¿Habéis escuchado esta voz de Klopp con Kroos en el...?
Escuchen.
Mosala en la jugada de la final de Champions.
Kiev,
¿pero a quién te refieres? Ramos. ¿A quién te refieres? Sí, sí, a Ramos.
Es un sehr guter Teamkollege.
Sí, Ramos es un gran compañero. Bueno, pero entiende que no es mi jugador favorito.
Also das Spiel
Bueno, si tú vuelves a ver el partido, si vuelves a ver la acción, te darás cuenta de que es algo despiadado y brutal lo que le ocurre a Salah. Es que eso es una acción que se tiene que volver a ver. Yo estoy convencido de que Sergio Ramos no quería lesionar el hombro a Salah, pero es verdad que también pienso que muy mal no se debió sentir por lo que hizo. Yo no puedo entender su mentalidad. Porque mira, yo por ejemplo, cuando he tenido en el equipo algún jugador así, yo me aseguré de que no siguiera conmigo.
Vaya rajada, ¿eh?
Pero vamos, rajadón.
Rajada de Klopp sobre Sergio Ramos.
Rencorosa, ¿eh? La tenía guardada.
No, no, sí, bueno. Sí. La tiene... Si tengo uno así, no sigue mi
equipo. Yo también la tendría, sí, sí.
Bueno. Hombre, lesionaron a tu mejor futbolista en la final.
A la estrella.
Es normal que él la tenga.
Es que es normal, claro.
Siempre, pero se supone
Kroos, que no. Kroos lesionó a Pedri en la Eurocopa.
Diferente. Porque tú crees que fue a propósito lo de Ramos.
No, yo propósito no, no, pero
entonces no es diferente.
Arriesgó mucho más que Toni Kroos.
Bueno, pero Toni Kroos revienta a Pedri, ¿eh?
Bueno, pero...
Lo revienta,
pero, sí, sí,
para,
sí,
corta, para cortar una jugada que tampoco era tan peligrosa.
En el centro del campo,
bueno,
por eso.
Es que el otro no es una llave de karate, pero se parece más a una llave de karate que a una patada en el fútbol.
Es verdad, pero que yo no creo que fuese aposta. No, y si ninguna de las dos fue aposta, son jugadas parecidas, fortuitas.
Él está hablando entre amigos y con mucha sinceridad. Creo que luego hay un momento que habla de Courtois y de Karius y tal. Sí. Tampoco creo que sea una rajada con mucho odio, ¿eh? Yo creo que dice lo que piensa.
Sí, sí.
Sí, sí. Ya está.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mi mejor amigo vive muy cerca del Bernabéu y es supermadridista. Me dijo en verano que aunque pareciera imposible lo del Bernabéu, tenía sus días contados. Los vecinos asociados son ilustres, aparentemente fiscales del Estado, jueces, etcétera. Lógicamente, superconectados y poderosos en instituciones oficiales. Otro decía, confiemos en que Florentino Pérez encuentre la solución para insonorizar el estadio y se puedan seguir celebrando conciertos y demás eventos. Hoy he leído que los vecinos del Camp Nou van a seguir el mismo camino que hicieron los del Bernabéu. Y Laporta sigue diciendo que vamos a jugar ahí en enero. Lo dudo y mucho. Otro dice, en el Withing Center...
¿Laporta sigue diciendo que el Barça va a jugar en enero? No, ya no.
Oficialmente, yo creo que su última declaración dijo que sí.
Yo creo que no.
Creo que no van a jugar en todo el año.
Yo tampoco, pero vamos, que yo creo que ya han dicho que aceptan que en enero no van a jugar.
Eso fue un artículo que leímos el otro día. Una opinión de un periódico.
Fake news.
Repito,
fake news.
Laporta lo que quiere jugar es en Miami.
Repito que matemáticamente es imposible que jueguen antes del 29 de enero. Porque la UEFA no permite que juegues partidos en campos diferentes en la misma fase de la Champions. Y el Barça ha dicho que no va a jugar Champions y Liga en estadios diferentes. O sea que es imposible, que como mínimo tiene que ser el 1 de febrero, como muy pronto.
Muy bien.
En el Within Center no hay problemas de ruido, ¿verdad? Pues igual terminará el Bernabéu, confiemos. Y otro decía, decidle por favor al perjudicado que está hablando que cuando ellos llegaron allí, el Bernabéu ya estaba.
Vaya hombre.
Lleváis muchos años llamando Within Center al Palacio de los Deportes, ¿verdad?
De toda la vida.
Pues ojo.
¿Qué? ¿Cambia el nombre?
Bueno.
Uy. ¿Cómo?
Vamos a ver.
¿Pero cuánto llevará?
¿La información?
Lleva mucho.
¿Una pista?
No. 1:10. Mensaje importante de Gemma Santos.
Es que lo sabes todo, Juanma. Lo sabes todo. Tú fuiste de los primeros en apostar por las estanterías Simon Rack.
Bueno, no. Ellos fueron los primeros en apostar por mí.
Bueno, esto se retroalimenta.
Es verdad.
Porque ahora, desde que tú eres embajador, lo que no podemos negar es que de líderes en Europa han pasado a ser líderes mundiales.
Y en el EGM.
Simon Rack son la marca número uno del mercado a nivel mundial. Son las mejores estanterías metálicas que tenemos. La verdad es que no es que nosotros lo digamos, es que ellos son los números uno por calidad, por durabilidad, por precio. Desde Zaragoza han conquistado todo el mundo y las vas a encontrar siempre en las mejores ferreterías, en los centros de bricolaje de España. Lo tienes que descubrir tú. Entra en simonrack.com e infórmate de todo. Ahí vas a ver por qué son las mejores estanterías metálicas. Las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Y ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y de primera.
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Para ti qué es el invierno?
Frío en la calle, días muy cortos, bufandas y guantes. Y estar tan a gusto en casa, sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción. Y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo, con ofertas como el 20% de descuento en todos los refrescos o el 20% de descuento en vinos. Descuento en cupón canjeable. Solo el 30 y 31 de octubre en hipermercados. Carrefour.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diario de gratitud, tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Tenemos derbi catalán este fin de semana. El domingo juegan Barça y Español.
¿Domingo o sábado? ¿No?
El domingo,
domingo 4:15.
Estamos un poquito.
Domingo 4:15. Si no sabemos ya ni las horas de los partidos, ¿cómo vamos a dar noticias?
Sí, pues encima lo tengo que comentar el partido. O sea, que
¿y no sabías cuándo era?
Estaba convencido que era el sábado. Convencido, vamos.
El sábado a partir de las 6 no hay fútbol, claro. La primera.
Sí.
Al aplazarse los dos.
Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas, Barcelona.
Buenas noches a todos.
Estás en casa, ¿verdad? ¿O suena sonido ambiente de casa?
Sí, en casa.
Estás en casa. Mira la diferencia entre un soltero y un casado. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Buenas noches.
Bueno. Esa es la diferencia. Sí. ¿Te das cuenta, no?
Sí.
A ver, Víctor, tú exactamente, di la verdad, ¿dónde estás?
A ver, no voy a mentir, estoy en la calle y tengo a Javi Gómez al lado, que hemos ido a... Bueno, que no, así nos veíamos y hemos ido a cenar y ya está.
Madre mía, vaya dos.
En la calle.
Pero ahora ya os vais.
Bueno, ahora ya, que, ahora, no, de verdad, ahora ya a dormir pronto. ¿En qué calle estáis?
Claro.
Es que estamos cerca de Tuset, a dos calles de Tuset. Es que...
Caramba. Siempre te pilla por esa zona la conexión hasta ahora, ¿eh?
Vive cerca, ¿no?
No, pero... No, porque hemos ido, de verdad, hemos ido a un local a cenar. No, no, nada más. Y entonces, pues, me he acercado a un callejón para estar tranquilo.
¿Estás disfrazado? Claro, no, pero... ¿Estás disfrazado o no?
No, hay muchos disfraces. Yo pensaba que no habría tantos y hay muchos disfraces. Y Javi también estaba dándose cuenta que había muchos, sí. Bueno. Y hay bastante gente disfrazada, sí, pero no, yo no me disfrazo.
¿A
no
ti te gusta Halloween o no?
A mí me gusta, sí, pero es verdad, en otro contexto y más. Pero sí, a mí me gusta. Vale. Se organizan buenas fiestas.
En otro contexto dices sin currar, ¿no?
No, hombre, y por la situación en la que estamos, que se han cancelado, es verdad, muchas fiestas. En muchas marcas se han cancelado muchas fiestas. Vale. Y desde esta mañana ya y desde ayer. Sí, sí. Por la situación en la que estamos viviendo, sí.
Contadme algo del derbi, de este partido, que parece como con todo lo que ha ocurrido no hemos hablado nada de este Barça español. ¿Qué se cuenta, Víctor?
Bueno, pues mira, lo primero, una acción llamativa, que ya de cara al derbi, ayer por la tarde Laporta envió una carta a los cuatro grupos que forman la grada de animación y les dijo que tenían que pagar los 21.000 euros que tiene de sanciones el Barça de la temporada pasada por cánticos desde esa zona del campo, desde la grada de animación. Los 21.000 euros los tienen que pagar entre los cuatro grupos de animación, que son en total unos 600 socios, y luego les ha avisado que otro cántico más, otra sanción más, otro expediente más, y al siguiente partido ya no entran al campo. Y lo ha hecho, claro, de cara al... Es el derbi el domingo. Pues ya Laporta se ha puesto serio. Recordemos que en el primer mandato echó a los Boixos Nois del Camp Nou y ahora se ha puesto serio con esto y les envió ayer por la tarde una carta a los cuatro grupos ya pues previendo lo que puede ser el derbi del domingo.
Estos son los cánticos que se denuncian todas las semanas, que son cánticos que lo acaban en multas económicas. La tienen que pagar los clubes, pero claro, el Barça dice, vamos, yo como estoy voy a pagarla, pues que la paguen los que la han hecho. Mm. Pero si eso, esto es lo que hay todas las semanas.
Quique, ¿y del español?
Bueno, Manolo González, que ya está de vuelta en Barcelona después de haber ganado hoy en Riazor, tiene cita con Flick el sábado 1:30 en la ciudad deportiva del Barça para hacerse aquello de la foto,
Así sí, que se hace, si se llevan bien los entrenadores, se hace. Si no se llevan bien, pues no sé.
O sea que lo han hecho todos menos los años que coincidieron.
Luis Enrique y Quique.
Correcto.
Pues esto es un gesto muy bonito, Muy bonito.
Sí.
Antes del partido, los dos entrenadores...
Antes era la portada, ahora ya es ya segunda foto de portada y demás, pero bueno, estará bien. Y que lleva 15 años sin pisar Montjuic, será el primer partido que juega el español en la que fue su casa, como visitante.
Ah, claro.
Ese dato. Precisamente en 2009 fue el último año que el español ganó en el campo del Barça con aquellos dos goles de la Peña, cuando el Barça era primero y el español último, así que más o menos se repite la historia.
El tamudazo.
No,
el Tamudazo
de la Peña.
Tamudazo
fue en Vallecas.
No,
no, no. Eso fue el de la Peñazo. Eso fue 1-2, dos goles de la Peña. Y un par de años antes, Tamudo metió un gol 2-2 y le fastidió la liga.
Le quitó la liga, sí,
el Barça.
Sí, sí. Pero eso fue un empate a dos.
Víctor, ¿y en lo deportivo el Barça qué?
Pues Eric García sería el único jugador que puede recuperar Hansi Flick, veremos, porque no ha entrenado en toda la semana con el equipo, apunta a rotaciones porque tienen entre semana la visita a Belgrado y luego a Noeta antes del parón, así que podría entrar ya Dani Olmo, por ejemplo, de titular, o Frenkie de Jong, del resto no recupera a ningún lesionado. Y bueno, la noticia de hoy en Barcelona además es que Fermín López ha firmado su renovación, que ya estaba pactada, pues ha firmado hasta 2029, dos años más de contrato, cláusula de 500 millones, un Fermín que, pues a medida que avancen los partidos, tendrá cada vez más minutos, no sé si como titular, pero tendrá cada vez más minutos seguro.
Pues buena noche a los dos, un abrazo, Víctor, Quique.
Pues muchas gracias.
Mucho tiene que cambiar la mía para que sea buena. Buena noche.
Gracias, Quique. Hasta luego, Víctor.
Adiós.
Adiós. Antes de que os vayáis y de que se queden los Americans con nosotros, está Carlos Carmona, Miquel escuchando.
Sí, Carlos Miquel.
Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañeros?
Muy buenas. Es que ya te han pisado el tema, hemos hablado ya de lo de Cheste, lo ha contado prácticamente todo Gonzalo Miró, hemos metido el corte de Mar Márquez.
¿Y desde cuándo Gonzalo Miró es experto en motor?
Bueno, no, pero ha contado...
De toda la vida, ¿no? Como de todo.
¿De qué no es experto?
Te lo digo,
exacto.
Te lo digo para situarte, si no estabas escuchando el programa, que...
No, que lo estaba escuchando, he escuchado lo que... Lo
buah,
que
entonces comentado. Estarás que fumas en pipa.
No, estoy bien, no hay ningún problema.
Un rebote.
No pasa estarás? Nada.
No tenía bastante los lunes con Lobato y ahora Gonzalo Miró, ¿eh?
Es
mala persona.
Qué malo eres, de verdad. Es que de verdad.
Los viernes no tengo... entra el solo, ni Gonzalo ni Lobato, ¿verdad, Carmichael?
Los viernes entro solo, solo. Y estoy encantado, claro, de entrar con Antonio Lobato.
¿Te gusta más los, ¿te gusta más los viernes?
Escúchame, bueno, pero... no me metáis en enredos.
Hasta que empiece a presentarlo yo.
No me metáis estamos... en enredos.
Sí, exactamente. Estamos, venga. Estamos bien.
Venga.
No, a lo que vamos. Bueno, este fin de semana puede haber campeón del mundo de MotoGP. Lo que pasa es que, y al hilo de lo que decías de Chester, el problema que hay, evidentemente los problemas humanos son los más importantes, pero hay un problema deportivo. No puedes plantar que la de este fin de semana sea la última carrera sin avisarlo.
Claro.
Es decir, es que no pueden enfrentarse a un gran premio que sea el decisivo sin saber que es el decisivo. Por eso no entiendo muy bien eso de que solo Chester. Si no es Chester, ¿qué es el mensaje de Dorna? El mensaje de Dorna es, si no es Chester, no es en ningún lado. No, yo creo que habría que buscar una alternativa, pero bueno. Y hay que estar atentos a los horarios porque tendremos carrera básica este domingo, porque puede programarse campeón. Son 18 puntos de ventaja los que tiene que sacar Jorge Martín, y es a las 8 de la mañana. Y luego tenemos Fórmula 1 en Interlagos, trazado mítico donde se proclamará campeón del mundo Fernando Alonso, y que va a ser muy importante para ese mundial, con 47 puntos de ventaja para Verstappen sobre Norris, porque tiene carrera al sprint. Hay muchos más puntos en juego. Vamos a tener esa carrera al sprint el sábado a las 3 de la tarde, la calificación del domingo a las 7 y la carrera principal del domingo a las 6. ¿Va a penalizar Verstappen? Eso es un problema para Max, porque va a tener 5 puestos de parrilla, porque tiene el motor muy viejo y tiene que cambiar el motor de combustión. Y está siendo perseguido por la prensa británica. Ahora mismo Max Verstappen. Le están diciendo que es demasiado peligroso, que qué opina de lo que dicen otros excampeones como Damon Hill. Y él ha dicho que él es 3 veces campeón del mundo y que nadie tiene que discutir su manera de pilotar. Y que va a seguir haciendo exactamente lo mismo. De Fernando Alonso, que estén tranquilos los fans. Está
sí, no, va todo fenomenal, sí, sí.
Sí, bueno, yo te digo lo que...
Sí,
lo
que ya sé, hombre, ya dices del estómago, ¿no?
Sí, eso es, que el estómago que está bien, que lo que pasa es que te quería recibir una opinión médica distinta a las que estaba teniendo y quería hacerlo en España, pero que él está bien para subirse al coche mañana, que ya sabes que estos coches son una auténtica batidora, y puede enfrentarse a un Aston Martin que han descubierto, el otro día te acuerdas que te contaba, oye, han probado todos los suelos del coche, vale, el suelo que mejor va de todos los que han estrenado el año es el de abril. Fíjate el desastre de evoluciones que ha tenido Aston Martin. Es decir, con el que han estado mejor en México es el de abril. O sea, que bien. Lo de la involución de Aston Martin es dramática. Y luego, ¿qué le puede ayudar? La lluvia. Hay riesgo de lluvia, claro, para sábado y domingo. Y además tenemos lo de Carlos Sainz. Carlos Sainz ha tenido un enfado bastante grande porque han salido vídeos de él festejando su triunfo en México. Carlos se fue a un restaurante mexicano, estaba la familia de Carlos Sainz y también estaba Lando Norris, su amigo Lando Norris, y había, bueno, pues unos mariachis, pero luego se fue a un club en Ciudad de México y ahí estuvo, bueno, pues haciendo lo que hace la gente normal, divertirse. Y ha hecho
un club, exactamente, una discoteca, ¿no?
Sí, sí, estuvo en una discoteca, sí, sí, exactamente, estuvo en una discoteca y efectivamente le subieron a ambos sus amigos, cantó el Smooth Operator, que sabes que es su canción fetiche. Y no le ha gustado que le grabaran en vídeo. Y ha dicho que pide a la gente que, por favor, respeten.
Sí, yo creo que no puede... a partir de ahora van a dejar de grabar las personas.
Sí,
en...
tiene toda la pinta.
Sí.
No, claro, ese es el problema. Es que, vamos, vosotros todos lo hemos visto, que es revienta mucho las narices que uno esté relajándose y haya uno grabándote a ver si metes la pata y tal. Imagínate si eres una persona famosa y no te gusta lo que has visto. Bueno, sí, pues hay que entender a Carlos Sainz. Y sobre lo deportivo, no se fía de McLaren nada. Dice que el otro día podía haber ganado perfectamente McLaren y que es una incógnita Interlagos, pero que va a intentar de nuevo ir a por la victoria.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte, compañero. Estoy feliz todos los días aquí en este programa, ¿eh?
Claro. Claro, claro, sí. Ha sido Gonzalo que te ha trepado ahí de mala manera.
Como siempre.
Ha tirado el corte de Márquez.
No,
claro,
pero vale.
Y los siguientes sois vosotros.
Sí, efectivamente.
Tiene un repertorio increíble, Gonzalo. Habla de absolutamente
de todo.
Y sabiendo, planeta. Y sabiendo.
Y a todas horas.
Aprendí de mucho. Y sin un solo error.
¿Sí? Bueno, un abrazo a todos. Me quedo con los Americans. Qué ha sido bien. Un placer, ¿eh?
Lo escuchamos, Luis. Ah,
venga. Dale. Venga.
Os voy a dejar de milagro.
Venga,
Luis.
Vamos.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y apuesta con las mejores cuotas. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Están los Américas preparados. Siguen Luis y Dani. Se incorpora Parra. Hola, Parra.
Muy buenas, Juanma.
Y Pani, hola, Pani. Muy buenas. Pues mira, no sabía que ibais a empezar hablando de esto, Pani, pero me he puesto un vídeo del pabellón de los Clippers.
Lo que hablamos el otro día.
Porque quiero verlo. Joder, es que pensé que iba a ser más grande, son 18.000 asientos, pero es que es impresionante de bonito. O sea, al margen del marcador, la sensación que da es que se ve perfecto desde cualquier sitio que te toque en el pabellón. Y luego que tienen como una lucecita LED, cada asiento que se va iluminando, va cambiando. Bueno, flipante, he alucinado, claro.
Ah, es un estadio, como dicen en Estados Unidos, del siglo XXII. Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, que este sí que tiene el dinero por castigo, su fortuna estimada, la lista Forbes de 1.000 millonarios se actualiza más o menos a diario, y claro, al tener acciones de Microsoft, su fortuna oscila, pero vamos, no oscila mucho. Ahora mismo tiene unos 150 billones de dólares. Le ha costado 2.000 millones de dólares. Lo ha pagado él de su bolsillo. Y entre otras cosas, pues aparte del emblemático, de la emblemática pantalla del video board, sí, de 360 grados, que mide 3.565 metros cuadrados, por cierto,
sí,
que tiene lo que se llama el Player 360. Que te da estadísticas avanzadas al momento, pues entre otras cosas tiene una peculiaridad que a mí me hace mucha gracia, pero que es verdad que es intuitiva, que es que tiene 1.100 toilets, 1.100 urinarios. La idea es que por cierto es tres veces la media de la liga, la idea es que la gente tarde poquito tiempo en ir al baño. También tiene todas las concesiones, todos los restaurantes que tiene el estadio, el Intuit, tienen el mismo menú y tú puedes ir lo que se llama grab and go, es decir, puedes coger tu comida o lo que sea, tu bebida, y no tienes ni que sacar la tarjeta ni nada, simplemente es con un sistema intuitivo también informático de inteligencia artificial que te reconoce, previamente tienes que estar registrado, ¿no? Todo esto se recoge de... una anécdota muy curiosa es que protestó el dueño del Forum de Inglewood, donde jugaban antes los Lakers, porque pensaba que le iba a quitar, con razón, muchísima clientela al Forum, que es curiosamente propiedad del Madison Square Garden Corporation, que son los dueños también de los Knicks. Y bueno, se metieron en conflictos legales y Steve Ballmer decidió comprar el Forum por 400 millones de dólares
para que no hubiese
quitarse el problema. ¿Para qué vas a tener líos?
Pues me lo compro. Ya está.
Bueno, una pasada,
como
vaya.
Como estos, toma.
Póngame.
A mí del Intuit lo que más me llama la atención es que han modificado el centro de tráfico de al lado del estadio con la ciudad de Los Ángeles, pagándolo Steve Ballmer, para que la gente pueda llegar y salir del estadio regulando los semáforos para los partidos.
Joder, eso lo podía hacer Cerezo, macho, con el Atleti.
Sí, bueno, claro, la que se monta ahí en Coslada es de flipar.
Sí, sí.
Ahora ya si tuvieran equipo los Clippers ya sería...
Ya, eso te iba a decir.
Claro, claro.
Ya sería la bomba.
Sería la bomba, sí. Para que luciese.
¿Qué, de lo deportivo, Parra, cómo ha empezado la temporada?
Pues ha empezado como se esperaba, con los Thunder siendo el mejor equipo del oeste. Es el único equipo del oeste imbatido. Llevamos 10 días de competición y solo los Thunder y los Cavaliers, que han empezado con 5-0, tienen el mejor récord de la liga en el este, son los únicos que no han perdido. Los Jazz, los únicos que no han ganado. Los Celtics perdieron ayer su primer partido, palmaban por 24 en el tercer cuarto y forzaron la prórroga en Indiana y estuvieron a punto de ganar. Al final palmaron por 3. Y como estamos en la época de los datos random a más no poder, datos extraños y tal, Brandon Ingram se convirtió el otro día en el primer jugador en la historia que anota una canasta ganadora sobre otro con el que comparte madre de hijo.
¿Madre de hijo? ¿Y quién es?
Sí, Brandon Ingram tiene un niño con una mujer. Anfernee Simmons tiene otro niño con esa misma mujer. Brandon Ingram anotó la canasta de la victoria de los Pelicans sobre los Portland Trail Blazers el otro día sobre Simmons. Y es la primera vez que pasa, que alguien le mete la canasta a un tío que tiene un hijo con la misma mujer que él.
Esa estadística Pedro Martín no la ha hecho en la vida.
No, o sea, lo vi el otro día y me quedé frío. O sea, estamos rozando la locura extrema.
No lo he visto.
Ha salido.
No. Es difícil de explicar, imagínate qué ocurra. Sí.
Está eso y luego que LeBron y Bronny se han convertido en la pareja padre-hijo más anotadora de la historia, que es un cachondeo, claro, porque son 2 puntos de Bronny y 40.000 y pico de LeBron. Entonces, pues claro, es lo que tiene, se ha hecho un meme. Estaban hablando de que la pareja de Dale Curry con Stephen Curry era la tercera que más tenía, Kobe Bryant y su padre Joe Bryant la segunda, y que la primera es LeBron y Bronny, pero claro, son 2 puntos de Bronny, es como lo de el negro Enrique, que el pase que le dio Maradona como para no meterlo, pues lo mismo.
Matsula, el entrenador de los Celtics, ¿echa de menos las peleas en el básquet, Dani?
Sí, Matsula es un personaje tremendo que la gente que no lo conozca lo tiene que conocer. Es un tío, Juanma, que duerme con esparadrapo en la boca. O sea, se tapa la boca con esparadrapo cada noche.
¿Pero eso no es peligroso?
Porque dice que es muy bueno para la respiración, dormir, respirar por la nariz. Por ejemplo, es un tío que es un experto, según él mismo dice...
Vaya irritación todas las mañanas por la zona del bigote, ¿no?
No lo sé.
Él, yo creo que habla dormido y tiene miedo que la mujer tal.
Es un experto en atracos a bancos. Él dice que se ha visto todas las películas de atracos a bancos y que ha hablado con atracos. Y él ha dicho en alguna entrevista que él podría atracar un banco si quisiera porque tiene todo estudiado. Todo estudiado. Es un tío que, ahora voy a la noticia, pero es un tío que le pone...
personaje.
Es brutal. Sí, le pone a sus jugadores vídeos de orcas, de ballenas asesinas... para que los jugadores entiendan cómo se ataca de forma orquestada, exacto, de forma colectiva a un rival. O sea, es un personaje brutal. Bueno, pues Matsula ha dicho que, a ver, si en el béisbol hay peleas y en el hockey hay peleas y además tienen armas porque uno tiene un bate y el otro tiene un stick, ¿por qué en baloncesto, que solo tenemos las manos, nos han quitado las peleas? Esto ya no es tan divertido. Eso es lo que ha dicho el entrenador de...
Están las cabezas.
Nos han quitado las peleas, ¿eh?
Sí, sí.
Es increíble.
¿De qué vas a hablar tú, Luis?
De los Dodgers. Los Dodgers,
hombre,
han ganado las series mundiales de béisbol.
Las series mundiales de béisbol.
Pero vamos a ver, Luis,
han ganado a los Yankees.
¿Cómo te ha tocado a ti esto?
Me lo ha puesto Parra.
¿Y has visto alguna vez un partido de béisbol?
O sea, en un momento me ha dicho, Freeman MVP ha hecho un gran slam. Y le dije, ¿qué diríamos que es un gran slam? Y me ha dicho, pues en béisbol, que es muy interesante, lo hizo el primer día, es cuando tú haces un home run,
¿sí?,
y tienes a un compañero en cada base. Uno en primera base, sí, otro en segunda base, otro en tercera base. Entonces haces 4 carreras del tirón. Es que, o sea, no he visto un partido en mi vida porque dura 4 horas, pero controlo más o menos sé de qué va el béisbol.
Pero tienes que ver un documental de Netflix que han sacado ahora de los Red Sox de 2004, de la gran remontada histórica de los Red Sox.
No damos abasto para los documentales.
No, ya lo sé. Yo tampoco tengo ni idea de béisbol, ¿eh?
Pero se me ha ido las manos completamente.
¿Pero a qué he defendido la noticia?
Bueno, era leer lo que te han puesto aquí.
No, estoy leyendo. ¿Tú me ves que esté leyendo? Lo he dicho de cabeza.
Los Yankees en el quinto juego de la serie.
Bueno.
La ironía de este título es que... lo han ganado Los Angeles Dodgers a los New York Yankees, que es un equipo legendario, pero los Dodgers anteriormente, hasta el año 57, estuvieron en Brooklyn.
Sí.
Y eran un equipo absolutamente querido por la gente de Brooklyn, el típico equipo de barrio, y se lo llevaron de la noche a la mañana y en Brooklyn todavía no les han perdonado esa tradición.
Oye, Pani, ¿es probable que la gorra de los Yankees sea la más vendida del mundo? ¿El logo de los New York Yankees?
¿Sí, no? Absolutamente, claro, porque todo el que va a Nueva York se compra esa gorra.
Esa gorra, no, y fuera de Nueva York se vende.
Y fuera de Nueva York, claro.
Todos los sitios venden la gorra de los Yankees. No será de los Yankees, pero no sé si os percibirán dinero por cada vez que compras una gorra con esas letras.
Por cierto, imagino, que el martes son las elecciones en Estados Unidos.
Hombre.
Acaba de decir LeBron que, por supuesto, que apoya a Kamala. Que él piensa en su familia, en sus hijos y en cómo quiere verlos crecer. y que no hay lugar para otra cosa que no sea votar a cámara el martes.
Vale. Pues oye, os mando un abrazo enorme, American.
Pues ha sido una gran sección.
Sí, sí, muy sí. Bien. Gracias a todos, ¿eh?
Adiós.
Adiós, hasta
chao,
luego.
Chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Bueno, ha sido un placer hacer radio, pero por desgracia ha sido una semana horrible. Mucho ánimo a todos. El domingo nos encontramos en el tertulio. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Descansen, disfruten. Ojalá que la cosa vaya mejor. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.